Media Luz, con Ayanta Barili.
Y todo media luz, que es un orgullo el amor. Media luz, los besos, media luz, los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor. Corrientes 3, 4, 8, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos.
Ay, es que a esta hora no hay porteros ni vecinos, no hay nadie. Y eso está muy bien, ¿eh? Porque ya os tengo a todos en casita o trabajando, como yo, en lugares diversos. Y ya sabéis que estaré con todos ustedes hasta las 3 de la madrugada. Digo ustedes porque mi padre me echa la bronca que dice que no os tengo que hablar de tú, sino de usted. ¿A ustedes o a vosotros qué os parece? ¿Cómo queréis que os hable? Qué problemón, ¿eh? A vosotros, a Mario y Alma, ¿cómo preferís que me refiera de usted? De usted, les gusta de usted. Oye, pues entonces yo hago caso a mi equipo, ¿eh? A partir de ahora os hablaré de usted, ¿eh? Bueno, queda así como mucho más seductor. Y dice Alma que a ella también quiere que yo me dirija a ella como usted. ¿Cómo está usted, Alma Espinosa? Esto va a cambiar radicalmente nuestra manera de relacionarnos. Así Alma Espinosa ya no va a ser una millennial, sino una señora. Una señora, claro que sí. Y yo también. Bueno, pues eso, que os cuento. ¿Qué tenemos hoy en el programa? Os cuento. Así no, lo he dicho bien. Les cuento. ¿Qué tenemos hoy en el programa? Pues hoy abrimos el programa con Fernando Sánchez Dragó en La Voz a Ti de Vida para que nos hable de alguno de sus libros de cabecera favoritos. ¿Para qué os voy a contar? Nada, en un ratito vais a saber de qué libros vamos a hablar. Además, visita a Media Luz Daniel Díez, director de CM Editores, que publica primer y único facsímil del famosísimo papiro de Ani, el libro de los muertos más sobresaliente del antiguo Egipto. Y nos haremos pequeñitos otra vez de la mano del Olga de Lama en Hazte Pequeño. También tendremos la visita de Jorge de los Santos con Las migas y el laberinto, donde reflexionaremos sobre un término muy millennial, el selfie. Madre mía, yo todavía tengo que aprender. Y por último, nuestra sextulia, en este caso con Guillermo Balmori, y titulares muy sorprendentes que ya os contaremos.
Demasiado tarde. demasiado tarde para comprender. Mi cabeza da vueltas persiguiéndote. Mi cabeza da vueltas persiguiéndote. Mi cabeza da vueltas persiguiéndote.
La chica de ayer de Nacha Pop tenía que esperar hasta el último acorde porque esta canción de ninguna manera se puede interrumpir por aquello de caca, cabeza persiguiéndote, que es uno de los momentos más importantes de esta de este temazo. Vamos ya con Fernando Sánchez Dragó, aquí le llamamos ya el pater entre todos, a ver con qué, a ver qué dice, a ver qué dice.
Todos están los libros. Todos están los libros. Todo, todo, todos están los libros. Todos están los libros. Todos están los libros. Todo, todo, todos están los libros. Todos están los libros. Todos están los libros.
Dragón. Buenas noches.
Barili. Buenas noches.
Pero tú no, tu apellido es más gracioso, reconócelo.
Sí, porque el tuyo parece pasta.
Pues eso.
Pero pasta de comer, ¿eh?
Pues
no,
sí,
pasta
no,
de la buena.
No, pasta de la buena no.
Bueno, pasta,
pasta
buena,
de la pobre.
Pasta de la buena te estás forrando tú también, ¿eh? Con la novelita, ¿eh?
Pero que me voy, es que me estoy forrando, pero qué malo es.
Pero ¿cómo que no, hombre? Sí, te has dado una pasta. No, casi nadie gana
¿cuánto
ya.
¿Cuánto se lleva Hacienda? ¿Hablamos de eso?
Bueno, sí, Hacienda se te llevará pues el 43, por ahí, una cosa así. Bueno, a mí se me llevó el 53, o sea que no te quejes.
El 53.
Porque además tú no te acuerdas que, bueno, organicé una comida en Currito.
Sí, hombre, claro que claro. Me acuerdo.
¿Y no, te acuerdas de lo que pasó?
Intenté organizarla ahora, en esta ocasión, para remedar los pasos tuyos.
No existe, aquello está devastado por ocupas.
Claro, pero llamé y tal, y me quedé alucinada de que hubiesen quitado Currito, que era uno de los lugares fijos de mi presencia en este mundo.
Lo que pasó en aquella comida con la que yo, en fin, estábamos la gente de la
toda
familia,
la familia
y tal,
sí.
Festejaba mi premio Planeta. ¿No te acuerdas lo que pasó?
¿Qué pasó?
Bueno, estábamos allí en una mesa, nosotros allí, en fin, todo muy muy bullicioso, muy buena comida, marisco por aquí, marisco por allá, tal. Y en una mesa cerquita, cerquita, también muy nutrida de gente, estaba el que entonces era ministro de Hacienda, Solchaga.
Ay, sí, sí.
¿Eh? Y entonces, bueno, al salir coincidimos. Él iba hacia su cochazo, nosotros íbamos hacia los nuestros, y entonces se me acercó y me felicitó por el premio. Y le dije, ministro, tú te llevas más dinero que yo. Porque él se llevó el que... Ah, no, me dijo, estás festejando el premio, ¿no? A ver qué... Sí. Yo dije, sí, y tú también, le dije, porque tú te llevas el 53% y yo el 47%.
¿Y qué te contestó?
Se rió.
Claro, ¿qué te va a decir? Bueno, en fin, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué
¿Por
nos
dónde
traes?
Empezamos?
Vamos a empezar por,
bueno,
por
ante
el
todo,
premio.
Tengo
¿no?
una mala noticia. Ya he enviado a las estanterías el libro de los poemas sobre el padre.
¿Ah, sí?
Sí, porque ya, oye,
vale.
Ya está bien, ¿no?
Vale,
ya
vale,
llevamos no sé cuántos meses dando la bala con eso, ¿no?
Muy bien.
Bueno,
vale.
De todas maneras tengo un poemita, pero más breve, pero no es de padre.
Muy bien, estupendo.
Vale. Bueno,
pues
entonces tenemos...
vamos con el premio porque ha habido mucha participación y bueno, ya sabéis que el premio consiste en que el padre os lee un trozo de un principio de un libro, de una novela, y vosotros tenéis que descubrir quién es el autor. Os pedimos que no cotilleéis Google, si es que sois honestos. Y si no, pues bueno, pues nada, pues haced lo que queráis y el karma se tomará sus... ¿no?
¿Y qué haces? ¿Tuteas a la honorable audiencia?
Bueno, que ustedes podéis...
Pues, que está feísimo.
Está feísimo. Pues,
gente que no conoces, está atrás de usted.
Pero para mí ya son los amigos nocturnos que nos escuchan.
Eres
claro,
una demagoga.
No, una demagoga, ¿no?
A mí es que esto del tuteo me desespera. Con lo bonito que es el usted.
Decidnos, ¿qué queréis? Decídnoslo por Twitter. ¿Qué queréis? ¿De tú o de usted?
Claro, claro, dirán que tú.
¿Por qué?
Pues entre otras cosas porque la gente ya no sabe utilizar el usted. No saber utilizar el usted significa que se pierde como mínimo la tercera parte de la lengua castellana en sintaxis, en morfología.
Tienes razón.
Todo esto. Es brutal,
tienes
es una
razón.
Cosa brutal. Bueno, ya la gente no
Esto pasa
sabe.
Mucho en España, porque en Italia, por ejemplo, que siguen utilizando el usted todo el mundo.
Bueno, y en América española, vamos, ex española, en América que habla español también utilizan el usted.
Sí. Pero aquí no.
Porque este es un país de bárbaros.
Ya empezamos.
Ya empezamos, ¿no? Es un país de bárbaros como se pone de manifiesto en el uso del tú. A tu tiplén, nunca mejor dicho, pero ¿cómo es posible? O sea, llaman al timbre de mi casa, voy, abro, y hay a lo mejor un chico de 19 años que es un mensajero,
Y pero no porque sea mensajero.
Porque no llama a mi casa normalmente. Quien
un
llama
chico
suele,
de 19
suele ser
años.
Un mensajero, no porque sea mensajero, tal, y empieza a tutearme. Entonces yo le digo, oiga, que tengo 82 años, ¿no? Un respeto, ¿no? Yo lo que suelo decir es lo que me aconsejó una amiga mía, que me dijo, no, hay que decirles, nos han presentado. Entonces, con eso se quedan muy cortados,
¿no? Sí, esto
¿no?
es una cosa muy de señoritas,
sí,
¿no? De...
Sí.
Pero bueno, yo recuerdo una época, no es por contradecirte, y aunque ya sabes que me gusta contradecirte, en que cuando te daban de usted decías, no, por favor, de tú.
No, eso se puede hacer, pero una vez que te han dado permiso para el tuteo, no antes. Hombre, porque cuando yo iba al cole y tenía 8 años, 9, 10, nos trataban de usted, los profesores, y por supuesto nosotros a los profesores
también. Y os
también.
Llamaban por el apellido, no por
sí,
el nombre.
Sí, claro.
De pila.
Claro, y bueno, tú que eres medio italiana, pues mira, en Italia, cuando llega Mussolini, es decir, cuando llegan los fascistas, prohíben prácticamente el lei, que es el usted en italiano, y pasan al voi.
Con
esto, porque el tuteo es propio de los fascistas.
¿El voi qué es en español?
Bueno, sería vos, pero
claro,
vos, es que eso
claro.
Es arcaico en español, ¿no? Entonces el voi, bueno, pues sustituyen el lei, que es un tratamiento de respeto, y lo prohíben prácticamente, ¿no? Entonces uno de los las señales de que no eras un fascista era utilizar el lei. Porque este tuteo generalizado es propio de los regímenes fascistas, de los regímenes comunistas, camarada por aquí, camarada por allá, compañe
sí,
por aquí, compañe por allá,
mismo.
Todos somos iguales, ¿no? Así que no, usted.
Muy bien.
Es más, te voy a tratar de usted a ti.
Oye, yo siempre te llamo padre, ¿eh?
Aquí.
No es verdad, aquí y fuera. Bueno, alterno el papá y el padre.
Pero llamar padre no es llamar de usted, puede ser.
Pero fíjate que me lo dicen...
Fíjate, ¿ves? Me has dicho fíjate.
Bueno, sí, porque te voy a dar de tú. A ver, pero...
Antes incluso los hijos trataban de usted
sí,
a los padres.
Es cierto, pero me comentan mucho y a lo largo de estos años compartidos de micros y de teles, que les gusta mucho a quienes nos ven y nos escuchan, que te llame padre y no papá.
Sí, ya ves, a mí me gusta más papá.
¿Te gusta más papá?
Sí, sí.
Pues a la gente le gusta, ¿eh?
Ya,
lo
bueno,
de padre.
Bueno, pues eso está bien. Padre, papá, las dos son maneras legítimas.
Me dice
referirte.
Alma que lo que le gusta a los millennials es pater.
Ah, a mí también, latín, claro, porque deberíamos hablar en latín
pero
todos.
Pero mira, los millennials sí, usan ya, el pater sí, así sí. En plan Chelly.
Sí, pero no pasan del pater, me temo,
¿no? pasan del pater.
No, pero tú fíjate que además, por ejemplo, en el español que se habla en México... castellano, habría que decir allí, más que español, bueno, el usted es el tratamiento de los amantes entre sí. Del hombre enamorado, la mujer enamorada, se tratan de usted. Y eso pasa igual en Francia. En Francia, el idioma de los amantes es tratarse de usted.
De todas maneras, más nos valdría, desde luego, tratarnos de usted, porque con el usted, por ejemplo, en las discusiones no puedes caer muy bajo.
Ya.
Es verdad, tienes que mantener unas formas, por lo menos,
sí.
¿no? En la conversación.
Estoy utilizando por todas partes eso que cuentas tú de tu abuela, que decía que...
Pues no sé para qué lo utilizas, porque haces exactamente lo contrario.
No,
te metes en todos los charcos.
No, perdóneme usted. No, es verdad. No. Bueno, digamos que la frase esa que decía tu abuela, que viene de Inglaterra. El otro día me hizo una entrevista a Marta Robles, que todavía no se ha emitido,
sí.
Y le dije esto. Y Marta me dijo, ya, pero eso viene de Inglaterra. Dice, en Inglaterra siempre te dicen que es de mala educación hablar de política, hablar de religión y hablar de sexo. Bueno, yo no estoy de acuerdo en lo del sexo. El sexo es un tema, bueno, un tema divertido. Está ahí el sexo, la vida. Religión tampoco. Claro, los ingleses lo dicen en el sentido en que es de mala educación si tú eres protestante o si tú eres musulmán o si tú eres católico, tal, hablar de tu religión. Es decir, de una iglesia. Pero hablar de religión en general, no. Pero hablar de política, efectivamente, es de muy mala educación. Pero... y a eso voy a lo que me meto en todos los charcos. Una cosa es meterse en charcos y otra cosa es hablar de política. Yo me meto en charcos porque me gustan los líos, porque me gustan las aventuras y todo esto, pero yo no hablo de política nunca, excepto si me llevan a entrevistarme, porque todos los periodistas están emperrados en hacerme preguntas de política. Mira, la política me aburre, no me interesa lo más mínimo, no sé nada de política. Yo si me dices que te diga el nombre de 3 ministros, no llego, ni a 3 futbolistas. Yo no sé nada ni de política ni de fútbol. Así que basta
pues
de este
para
mito.
No ser nada, saber nada de política, llevas liado con la política.
No, señor, yo llevo liado con guerras. Yo soy guerrero, no soy político, entonces cuando hay una guerra, en la
hay
época
política,
de Franco y tal.
Hay política.
Ah, no, eso es, lo,
hay guerra, hay
no eso es lo que dicen los políticos,
okay.
Que todo es política. Entonces también follar también es política, todo es política. Dicen, venga ya, al contrario,
pero...
nada es política. La política no existe. La política es una invención de los políticos para mangonearnos a todos y sacarnos las perras.
¿Y la ideología?
Los políticos, bueno, la ideología, eso ya eso es lo peor de lo peor. Lo que hay que tener es ideas. La ideología es lo contrario de las ideas. La ideología es, no tienes ideas, eres o del Madrid o del Atleti. Entonces eres de izquierdas, de derechas, comunista, lo que sea, ¿no? O sea, es el encasillamiento, el acartonamiento, la momificación de las ideas y del flujo del pensamiento. Son las ideologías. ¡Brr! Política, ideologías, va de retro, va de retro.
Y le pongo el capote y entra como un toro bravo, ¿eh?
Exactamente.
Es una cosa... Me encanta. Ahora te voy a decir una cosa, es que estás siempre polemizando.
No me obligue usted a decirle a mi hija que no me toque las pelotas, ¿eh?
No. Es que detesta que le digan que es un polémico.
Pero es que yo no polemizo jamás. Yo bueno, digo lo que pienso, son los otros los que polemizan conmigo.
Está usted siempre provocando.
No, ay. Mira, me voy a levantar y me voy a ir, ¿eh? Te dejo a solas con el micrófono.
En fin, Pater, hablemos de literatura. Ya
solo le falta a usted decir que soy un comunicador.
Un comunicador, ah. sí. Bueno, eso... un gran comunicador, por cierto.
El infatigable viajero, polémico escritor y gran comunicador. Madre mía.
Es tremendo. Bueno, también está la flamante ganadora.
Sí, claro.
Lo de flamante también es algo que me persigue este año. En fin, bueno, pues decíamos lo del premio, que no he acabado de decirlo, que podéis participar a través de las redes sociales. El Twitter, @amedialuzradio, el Facebook, @amedialuz. El ganador de la ganadora, veo, de la semana pasada es Encarnación. Bueno, si entendiera la letra de Alma sería extraordinario. Encarnación, Gullón, y el...
Bueno, tiene un nombre muy literario.
Es verdad.
Ricardo Gullón fue un gran crítico y profesor de literatura.
Ya, pero es que no te puedes imaginar lo que estaba leyendo yo sin querer.
Algo que también acaba en on.
Sí, algo que acaba en on. En fin, Encarnación Gullón, enhorabuena, te llevas el premio, que es un ejemplar de Pacto de Sangre, que está en Temas de Hoy, que es un libro que escribimos a cuatro manos, mi padre y yo, y el resultado, la contestación es que el libro era Historias de Cronopios y de Famas.
Efectivamente.
Así es.
Oye,
que...
por curiosidad, en este concurso que nos traemos, ¿ha habido hasta ahora más ganadores varones o más ganadoras mujeres? Bueno, esto lo sabrá Alma. No, lo digo.
Dice que por ahí.
No, lo digo porque...
Pero yo creo que en general hay más participación femenina,
claro,
que masculina.
Ahí iba. Si es que quienes leen son las mujeres y los hombres no leen. Los hombres están atarugados todos.
Bueno,
viendo partidos de fútbol.
Pero no solo es que los hombres...
Y tomando botellines.
O sea, yo en esta breve experiencia que tengo de este año así frenético relacionado con las letras, a todos los actos a los que voy, tanto clubs de lecturas como conferencias, charlas, presentaciones y tal, realmente el 80% del público es femenino.
Sí, es así. Nada, los hombres lo único que les interesa es el fútbol y estar ahí con los amigotes tomando cañas en el bar de la esquina.
Pero bueno, esto es preocupante. A mí no me hace ninguna gracia, la verdad.
Bueno, a mí me da igual.
No, sí, te da igual porque eres hombre. Si fueras mujer no te daría tan igual.
Bueno, ¿por qué? Al contrario, pues, esto es bueno para vosotras. De hecho, estáis conquistando el poder porque leéis.
Ya, pero es imposible, pero aparte de conquistar el poder, es imposible encontrar un hombre que merezca la pena.
Ah, bueno, a mí eso me da igual.
Claro, ¿ves? Sí. Pues porque eres hombre y heterosexual. Sí. Claro, si no, tendrías un problema, ¿no?
Incluso heteropatriarcal. No, vamos a ver. No, es que ya que he dicho esto de heteropatriarcal, hombre, lo que manda huevos es que después de lo que acabo...
¿Quieres hablar bien?
Eres una inculta. Has entrevistado a Emilio
del
Río,
que
precisamente
fantástico.
Uno de los capítulos de su libro, del que hablamos aquí hace una semana,
es
sobre manda huevos, que no tiene nada que ver con los huevos anatómicos.
A ver, ¿te recuerdas qué era?
Viene de la expresión latina opus est, es necesario, la obra es, lo que es. Es, no tiene nada que ver con los huevos, así que hablo perfectamente. Bueno, pero lo que te decía, manda huevos, iba a decir que después de decir, y lo he repetido muchas veces a lo largo de la vida y a lo largo de medio siglo, que las mujeres son más cultas que los hombres, que las mujeres son más inteligentes que los hombres, que las mujeres leen más que los hombres, y lo acabo de decir una vez más, encima dicen que soy machista.
Sí.
Es que es fantástico, ¿no?
Sí. Lo estaba yo diciendo el otro día. Eres la persona menos machista del mundo.
Pues que es verdad, yo soy la persona menos machista del mundo, ¿no?
Sí, y digo, y además, en mi educación se refleja.
Es verdad. Yo además, de verdad, yo jamás en mi vida, bueno, no te digo que haya acosado a una mujer, por supuesto que no, pero es que ni las he perseguido. No, Yo conozco una chica, bueno, la chica me gusta, bueno, pues evidentemente siempre con garbo, elegancia y soltura. Bueno, puedo, en fin, tirarle un poco los tejos y si veo que no responde, inmediatamente me retiro, sin pestañear toda mi vida. Esto lo hacía a los 15, a los 20, a los nada, toda mi vida lo he hecho. Nunca he perseguido a una mujer. Y encima dicen que soy machista.
Manda huevos.
Bueno, también. Vamos, ya lo último, que soy homófobo. Homófobo yo. O sea, que soy una de las primeras personas, y esto lo saben perfectamente los homosexuales, de las primeras personas que defendía a los homosexuales en España. No, es que además lo de machista se ha convertido...
Pero porque hay que meter en grupos, son todo grupos. Si te adscribes a un determinado partido político, equipo... formas parte de un grupo y entonces en ese grupo hay personas que son machistas, hay personas que son
pero mira, es que machismo,
homófobas,
machismo
personas...
se ha convertido igual que facha o que fascista en el perfecto ejemplo
rojo.
Del flatus vocis, que no significa absolutamente nada. Hagas lo que hagas y digas lo que digas, alguien va a decir que eres un facha y alguien va a decir que eres machista.
Y rojo también, y
rojo
también.
Pero rojo menos, ¿eh? Rojo se ha pasado un poco de moda, ¿no? Sí, existe todavía, pero se ha pasado un poco de moda.
Sí, pero bueno,
moda,
es el mismo
¿no?
mecanismo, quiero decir que...
Fue, sí. Bueno.
Leemos un principio del libro, atentos todos. Ya sabéis que podéis participar, repito, en el Twitter.
Ya sabes que siempre te hago una pregunta de trivial, para que demuestres.
Pero es que fatal, mi incultura. No,
a ver,
decir,
los
¿no?
cronopios
sí.
se saludaban, ¿cómo?
Ay, no me acuerdo.
Pero, hombre,
no me acuerdo.
No decían buenos días, ¿qué decían?
¿Qué decían?
Buenas saleras.
Buenas saleras, eso es, sí, es verdad. Cierto.
Vamos, llevándote a los mejores colegios, Suiza, Canadá.
Pero no he ido a colegio prácticamente. El colegio ha sido tú. A ver, lee el principio.
Ah, del libro que proponemos hoy. Espérate.
Os recuerdo, el Twitter, @medialuzradio, el Facebook, @medialuz. Vamos allá.
Bueno, ya la primera palabra que se dice en el comienzo de este libro, al autor le colgarían inmediatamente el calificativo de racista.
Ya sabemos que es varón.
No, el autor.
El autor.
Sí, vale, pues ya sabemos que es otro.
No cambies, me voy
a otro. Bueno, el libro en cuestión empieza diciendo: ese negro que va calle abajo, dijo el doctor Hassel Butcher, de pie en el bar Wonder, me recuerda a usted, Mr. Wormold. Era típico del doctor Hassel Butcher, o se dirá, me imagino, Hassel Butcher, que después de 15 años de amistad siguiera usando el prefijo Mr. Mira, hablábamos de usted antes. La amistad avanzaba con la lentitud y seguridad de un diagnóstico cuidadoso. En su lecho de muerte, cuando el doctor Hassel Butcher viniera a tomarle el pulso debilitado, tal vez Mr. Wormold se convertiría en Jim. A ver, bueno, pistas.
Pistas, por favor, sí.
Gran novelista. Bueno, ocupa prácticamente todo el siglo XX, ha muerto hace pocos años, ya anciano. Ha muerto en la Costa Azul, donde vivía desde hacía muchos años, ¿no? Ha escrito novelas memorables, muchas de ellas llevadas al cine, ¿eh? ¿Y?
¿Empieza por el nombre de pila por la R?
No.
¿No?
No.
Pensaba que era Robert Graves.
Con gran escándalo no le dieron el premio Nobel. Bueno, aunque lo merecía de largo. Ya, pero no puedo decir más cosas.
No, digas nada más. No digas nada más.
Hombre, lo que pasa es que reconozco que es difícil cazar el libro por estas líneas que yo he leído, pero ¿qué le voy a hacer? Es que empieza así.
Bueno, pues ahí lo dejamos, os lo tenéis que trabajar. Pues ahí queda. ¿Qué quieres decir? ¿Algo más?
Otra pistita.
A ver.
Es una novela que tiene que ver con Cuba.
Ay, qué difícil. Bueno, pues ahí queda.
Ya.
A ver, más cosas. Más libros.
Ya sabes que tenemos dos.
Sí, vamos con un plan de lectura para toda la vida.
Ay, el plan, pero ¿tú crees que tenemos toda la vida por delante?
Pues sí.
Tú sí, pero yo ya...
Bueno, siempre se tiene toda la vida por delante, por lo menos lo que nos queda.
Yo con la edad que tengo, con media docenita de libros, ya me conformo. Ya tengo plan de lectura para toda la vida. No, bueno, ya que estamos arrancando desde los comienzos, vamos a seguir desde los comienzos y nos vamos a ir, estuvimos con la épica, con las epopeyas, la Ilíada, la Odisea, estuvimos con Gilgamesh, incluso anterior todavía, estuvimos con la tragedia griega y ahora vamos a otro de los grandes capítulos de la cultura clásica, de la cultura helénica, que es la historia. Porque los historiadores griegos y los historiadores romanos verdaderamente eran, aparte de grandes historiadores, grandísimos escritores. Da gusto leerlos, ¿no? Y entonces, bueno, el padre de la historia es Heródoto. En fin, el que formuló la famosa frase esta de historia magistra vitae, la historia maestra de la vida, entonces Heródoto, que vive desde el 484 hasta el 425 antes de Cristo, seguimos moviéndonos aledaños del siglo de Pericles, bueno, nació en Halicarnaso. ¿Qué pasaba en Halicarnaso,
por cierto?
Bueno, en Halicarnaso estaba lo que en algunas, en la lista de las siete maravillas del mundo, en algunas de las listas que han llegado hasta nosotros, el mausoleo de Halicarnaso, que desapareció por completo como casi todas las maravillas del mundo, la única que queda son las pirámides. En alguna de esas listas el número uno era las pirámides, pero en otras listas el número uno de las siete maravillas era el mausoleo de Halicarnaso. Bueno, pues Heródoto fue a nacer precisamente allí, en Halicarnaso, es decir, en el Asia Menor, ¿no? Que fue una colonia griega, pero que durante la mitad de la vida del autor estuvo bajo el dominio persa. Y realmente en las historias de Heródoto, bueno, la parte más importante de estas historias es precisamente a la que se refiere a la pugna tremenda que existió entre los griegos y entre los persas, que al final consiguieron ganar los griegos, a pesar de su inferioridad en extensión geográfica, en número, en potencia económica, en todo, pero consiguieron frenar a los griegos en tres nombres, tres batallas gloriosas, que son Maratón, las Termópilas y Salamina. Y entonces, bueno, los pasajes más célebres, son libros enteros, de Heródoto tratan precisamente, en fin, de ese plantar cara de los griegos a los aqueménidas, a los persas, que verdaderamente, bueno, decir salvaron la cultura occidental es, bueno, por lo pronto es extrapolar conceptos del hoy y aplicarlos al de ayer, pero bueno, más o menos eso que entendemos por Europa, precisamente, bueno, si los persas hubieran ganado en esas tres batallas a los griegos, tú ahora serías una persona muy distinta a la que eres y yo también. A lo mejor mejores, eso es lo que se sabe.
Sí, no lo sabemos, sí.
No, porque los persas también tenían su
Tienen su cosa,
claro,
sí,
tú
sí.
Precisamente te vas ahora
me voy a Irán.
Bueno, te va a sorprender Irán, ¿eh? Porque Irán es un país de estos demonizado, injustamente
bueno,
demonizado.
Es increíble porque cada vez que digo que voy a Irán se echan las manos
no,
a la
claro,
cabeza.
De hecho, gracias a eso no hay turistas. Te lo vas a tener enterito para ti. Entonces Irán es un pueblo cultísimo, civilizadísimo, hospitalario a más no poder, gentilísimo, y donde además efectivamente, y cuando digo que es un pueblo cultísimo, es un pueblo que tiene un pozo cultural extraordinario. Y te vas a encontrar a gentes de muchísima cultura. ¿No? En fin, esa visión así, los ayatolás, los burkas, todo eso, no te lo vas a encontrar. Te vas a encontrar y además, bueno, es uno de los países más ricos,
bellos, ¿no?
Bellos geográficamente y también en monumentos y ciudades enteras.
Persépolis,
¿no?
sí. Tengo Chirás, muchas ganas.
Isfahán, Persépolis. Bueno, allí nació el sufismo, en definitiva, ¿no? En Herat está la tumba de Omar Khayyam. Pero allí no vas a llegar, está muy lejos. ¿Dónde vas?
Pues no lo
Mucho
sé.
Mucho más todavía. Divertido hablar de Irán que hablar de
Ya te contaré porque todavía no tengo el plan trazado, pero intentaré ver lo más posible. De hecho, he dicho, yo quiero despertarme a las 6 de la mañana y verlo más posible.
Tienes que ir también a Lamut, que es donde está la fortaleza de Hassan y Sabat, el viejo de la montaña. Que el fenómeno del viejo de la montaña es un fenómeno idéntico al del yihadismo. Al del ISIS, al de la Daesh, el ejército islámico, uh-huh. Es idéntico. Hassan y Sabah se encastilló ahí, en la fortaleza de Alamut, que es un paisaje orográfico de enormes picachos por todas partes, tal, y allí, bueno, creó una especie de paraíso, en los cuales adiestraba a sus sicarios, dándoles hachís, de ahí viene el nombre Ashishin, porque salían con un puñal escondido en la daga y se iban a asesinar cruzados. Bueno, a dar muerte uh-huh. cruzados, ¿no? Y bueno, es un fenómeno idéntico, era como Ben Laden. El viejo de la montaña era como Ben Laden, que estaba más o menos, además, también por allí cerquita, ¿no? Refugiado en Afganistán, ¿no?
En cuanto tenga el plan, te lo envío y me dices qué falta, qué
envidia,
quito y qué pongo.
Me das envidia.
Te doy envidia.
Pero yo me lo he atravesado tres veces de punta a punta, ¿eh? Además, en los años heroicos.
Ya, claro. Pues...
¡Ay! O tempora, o mores. Bueno, ya hablan o tempora, o mores, Heródoto y las historias, ¿no? Entonces, Heródoto, es que si tú aplicas los criterios historiográficos, científicos de la hora actual a las obras de Heródoto, bueno, no se tienen en pie. Porque lo importante, Heródoto es un viajero, fundamentalmente es un viajero que va notando, que va contando, y es al mismo tiempo folclorista, y arqueólogo, y sociólogo, y filósofo, y eso es precisamente, es decir, los fragmentos no estrictamente historiográficos de sus libros, sino toda esa parafernalia, todo ese frufru, todo ese chisporroteo que va interrumpiendo continuamente el relato histórico, es, en fin, lo mejor que tienen los libros de Heródoto. Y quería también hablar, también hay que decir que Heródoto es un historiador, por así decir, ideologizado. No ideologizado, pero no es un historiador imparcial, no es un historiador ecuánime. Es un historiador que, según él mismo confiesa, escribe los libros para exaltar las grandes y maravillosas hazañas de los griegos, ¿eh?, y para que los bárbaros, que eran los persas, pierdan su merecida gloria. Esta frase es literal. O sea que, en definitiva, es un historiador al servicio, bueno, al servicio de un proyecto, al servicio de un país, al servicio de una bandera, al servicio del poder, en definitiva, ¿no? Uh-huh. Quería... Pero tú fíjate lo que dijo Quintiliano de él. Dijo, Quintiliano es un crítico romano de época muy posterior, ¿no? Y dijo que Heródoto era agradable, lúcido y disperso. No está mal, ¿eh?
Está bien, sí, 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 sí. Lo de disperso ya le da una personalidad.
Bueno, y quería ya de paso también, bueno, hace unos días, ya que hablábamos antes de machismo y todas estas cosas, se celebró el 8M.
¿Sí?
Sí, que ya te vi allí enarbolando banderas.
Imposible que me vieras porque no voy a manifestaciones. No es verdad.
No
es verdad, no es verdad.
Bueno, el caso es que quería hablar también de Aristófanes, de paso. ¿Eh? Uh-huh. También más o menos la misma época, 448-388 a.C. Y Aristófanes, de la misma manera que hablábamos de Esquilo y que hablábamos de Sófocles, grandes trágicos. Bueno, Aristófanes es un autor cómico, es un dramaturgo cómico.
Y
¿no?
se ocupó de las mujeres, ¿sabes?
Sí, no, por eso claro. lo decía, porque una de sus tres obras más célebres. Las tres obras más célebres de Aristófanes son Las nubes, en las cuales se burla de Sócrates y de todos los filósofos que tenían la cabeza en las nubes, igual que pasa ahora, y no se enteran de nada de lo que pasa alrededor, Los pájaros y Lisístrata. Y claro, lo de Lisístrata tiene bastante que ver con lo que pasó el 8M en Madrid, ¿no? Porque en Lisístrata las mujeres se ponen en huelga de sexo.
Que es lo peor, que la huelga más eficaz para conseguir cosas.
Para impedir
cosas.
Que los hombres vayan a la sí. guerra, ¿no? Y sí. efectivamente se salen con la suya.
Claro, claro.
Bueno, entonces decíamos el otro día cómo en las fiestas de Dionisio o de Dioniso en Atenas se celebraban siempre, había una representación de una tragedia, incluso de una tetralogía o de una trilogía trágica, y siempre luego, como colofón, había una comedia. Bueno, pues Aristófanes era uno de los autores que llenaban ese colofón, ¿no? Y, bueno, que cumplían un papel extraordinario, porque en la comedia se podía... La tragedia estaba codificada, pero en cambio la comedia no estaba codificada. En la comedia se podía decir absolutamente cualquier cosa. Bueno, un poco lo que pasa en los carnavales, un poco parecido a las chirigotas y todas estas cosas, la sátira de las personas y la sátira de los poderosos y la sátira de los ricachones y la sátira de todo el mundo, bueno, eran obras de teatro muy transgresoras donde todo se aceptaba y todo se reía.
Cosa que, por cierto, ahora ya aquí no es posible, ya, en nuestros claro, tiempos. No. O sea, la sátira...
Bueno, era un poco como los hermanos Marx. Los claro. hermanos Marx en el cine hacían eso, ¿no? Burlarse de toda la sociedad y además cumplían esa misma función reservada a los bufones en todas las cortes, ¿eh? Donde se permitía la existencia del bufón.
Practicar la incorrección con arte. Sí, sí.
De donde cabe deducir que yo soy un cómico helénico. Bueno, pues ya está. ¿Eh?
Muy bien, pues...
¿Tú has hecho alguna vez huelga de sexo?
Bueno, huelga de sexo hemos hecho todos, ¿no? En enfados.
Bueno, ya, claro, sí, pero bueno, no, eso no es exactamente.
Bueno, cuando
porque, uno... hombre, es que los enfados suelen o conducir a separaciones o si no suelen conducir a exaltaciones
sexo.
Sexuales,
sí.
¿no? Como decía la niña Chole en la sonata de Escido de Valle Inclán, lo más dulce del amor son las reconciliaciones.
Sí, sí. sí. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que cuando uno está así... ¿Cómo se llaman? La espalda...
Espalda silenciosa.
La espalda silenciosa, eso es una huelga de sexo,
sí, sí.
al fin y al cabo.
Sí.
¿Qué
bueno,
más?
¿Qué más? Ah, el libro que traigo hoy. Bueno, el libro que traigo hoy es de Tony Montesinos, se llama El gran impaciente, y es un libro, pero fíjate cómo lo tengo,
sí,
acribillado
sí, con mil post-its.
Luego, como me imagino que sacarás las
sí,
fotos,
ahora,
la
sí, foto, ahora
y es sobre el suicidio literario y filosófico. Bueno, yo tengo
o
que
sea,
decir...
O sea, el suicidio, los suicidas en la literatura sí, y en la filosofía.
Sí, 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 sí.
Siempre te interesa mucho este
siempre
tema.
Siempre me ha interesado mucho. Ante todo, tengo que manifestar, no ya mi amistad, que la tengo, sino mi admiración por Tony Montesinos. Tony Montesinos, que es barcelonés, es crítico literario del diario La Razón, pero aparte de eso... Es novelista, es poeta y, sobre todo, es ensayista que trabaja una barbaridad. Es asombroso. Vamos, a mí me llega casi cada 15 días me llega un nuevo libro de Tony Montesinos, lo doy abasto. Son todos libros en los cuales se reflexiona sobre la literatura. Es un letra herido típico, es un hombre de letras, es un literato que sabe una barbaridad de todo. Tiene un montón de datos que yo me quedo verdaderamente abrumado, porque no solo tiene los datos, yo no sé de dónde saca tanto dato, sino que además lo sabe organizar, lo sabe disponer, lo sabe colocar, en fin, como quien sirve bien una mesa, ¿no? Y entonces uno de estos libros, y en el último mes me han llegado tres nuevos libros de Tony Montesinos o algo así, y encima se lo he puesto yo en un correo el otro día, le he dicho que íbamos a hablar de su libro tal, y le he dicho que yo admiro, en fin, en su caso, no solo la calidad, porque es que escribe muy bien y es muy ameno, sino la cantidad, porque no solo alza la voz, sino que la sostiene, que es lo que hacen los grandes cantantes de ópera. Y me dice, sí, sí, y eso que me tengo que ganar la vida haciendo informes de lectura, y en fin, y pequeñas críticas y tal, y solamente escribo lo que a mí me gusta, en fin, un ratito por las noches, digo, es un ratito por las noches,
pues claro,
hay que ver lo que te cunde, ¿no? Entonces, bueno, el libro lo ha publicado Apeiron Ediciones, curiosamente Apeiron, ¿qué es el Apeiron? A ver, otra pregunta de trivia.
Ay, que no lo sé. No,
Apeiron es como se llamaba en los orígenes de la filosofía griega, nos vamos a Heráclito, nos vamos a Parménides, ¿no? Se llama, el Apeiron era, en cierto modo, pues ya sabes que todo lo explicaban por números, ya luego llegaría Pitágoras, tal, entonces la suma del 1 más el 2 más el 3 más el 4, que da 10, era el Apeiron, el infinito. Y esta editorial se llama así, Apeiron. Está muy bien puesto. Bueno, pues Tony Montesinos, efectivamente, en este libro, bueno, hace un recorrido sobre el suicidio literario y te quedas verdaderamente asombrado. ¿Tú sabes cuántos suicidios se producen cada hora
en la Tierra? ¿En el mundo? Sí, no.
Di una cifra. Cada hora, digo, ¿eh?
No tengo idea.
1.200. 1.200 personas. Y una no despreciable parte de esas personas que deciden poner
fin
son artistas y sobre todo son escritores.
O sea, hay un número más estadísticamente de escritores, ¿hay una tendencia mayor?
Sí, sí, hay una mayor tendencia.
¿En escritores, concretamente?
Sí, en escritores. Bueno, tú fíjate que en este libro, por lo pronto se traza la historia del suicidio, cómo ha sido considerado el suicidio en las distintas culturas. Se habla no solo de los escritores que se han suicidado, sino también de los suicidas que aparecen en las obras de estos escritores. Y bueno, todo esto Te da que pensar este libro, te da que pensar, porque yo creo que todos los escritores tienen tendencias depresivas, todos, y que fruto precisamente...
¿Tú también?
Bueno, yo soy muy poco depresivo, pero recuerda que yo la única vez en mi vida que he estado pensando en el suicidio, vamos, pensando tan seriamente en el suicidio, que llegué a preguntarle a mi amigo Gaona que cómo era la forma menos dolorosa de suicidarse.
Antonio Escotado la tiene.
Sí, también, claro. Entonces, bueno, en la filosofía es asombroso la cantidad, hablábamos de filosofía griega, la cantidad de filósofos griegos que se suicidaron y que postularon el suicidio. En definitiva, la reflexión inicial
bueno,
es la de Camus.
Bueno, es que en Grecia era casi casi que si no te suicidabas no eras nadie, ¿no? O sea, era también una demostración de valía.
Bueno,
¿no?
Había formas además originalísimas de suicidarse, ¿no? Entonces, ¿Camus? Bueno, no, decía Camus, bueno, es el que escribió sobre el suicidio una frase alrededor de la cual gira, en fin, en definitiva, toda esta obra y todas las reflexiones que se pueden hacer sobre los suicidas, que es, dice que, bueno, que el suicidio es el acto de la suprema libertad y que el suicidio es el mayor problema filosófico que existe. Efectivamente, el hombre que pone voluntariamente fin a su vida. ¿Por qué lo hace? Hay mil motivaciones y a todas ellas repasa Tony Montesinos en este libro, a todas ellas dedico unas páginas, porque el libro, aparte de todas estas historias de escritores que va contando, al final lleva dos apéndices, y uno de esos apéndices es el Modus Moriendi, se llama, y vienen, bueno, es una guía de teléfonos, por así decir, es el catálogo, la lista de todos los escritores que se han suicidado. Tú fíjate, es brutal, ¿no? Y además va
clasificándolos nutrida, desde luego.
Por envenenamiento, por arma de fuego, por sumersión, por arma blanca, por ahorcamiento y estrangulación, por precipitación, tirarse, ¿no? Por asfixia, por alcoholemia y drogas, por consunción, por suicidio desconocido, por fuego, en la vía del tren, mediante animal o persona, en coche, suicidio accidentado, suicidio hipotético, y luego los suicidas frustrados, entre ellos pues Aragón, Baudelaire, Jorge Luis Borges, Bukowski, Raymond Chandler, Conrad, Chateaubriand, Graham Greene,
imagino
Gorky,
que muchos Hermann más
Hesse,
hombres.
Hermann Hesse. Bueno, vamos a ver, de eso también se habla, no referido solo a los escritores, sino en general a los seres humanos. Parece ser que hay, creo, no, en fin, no sé si me estoy armando un lío, he leído hace pocas horas el libro, creo que hay más suicidios de hombres que de mujeres.
Que de mujeres.
Sí. Y que hay más, o sea, es bastante frecuente que el suicida deje una nota. Y parece ser que es más habitual que la nota la dejen los hombres que las mujeres. Es decir, hay también los famosos géneros de los que tanto ahora se habla, también influyen en la cantidad de suicidas y en la forma de suicidarse, ¿no?
Hace unos años hablamos en Libros con Wasabi de otro libro que se refería, no sé si lo recuerdas, de otro libro que se refería a escritores suicidas.
Bueno, efectivamente. Bueno, es que el propio Tony Montesinos ya había publicado un libro. Y yo lo mencioné en ese programa del Wasabi, que trajimos a otro autor que también había publicado un libro. Bueno, publicado no, porque era un libro de estos de Internet que él mismo había corrido el albur de autopublicárselo, ¿no? Y que la verdad es que se me ha olvidado cómo se llamaba este escritor. Estaba muy bien, el libro era muy bueno. Él también, me gustó muchísimo, ¿no? Y bueno, en fin, que esto está lleno. ¿Ves? Lo que decía Camus exactamente está aquí. Dice, no hay sino un problema filosófico realmente serio, el suicidio. Juzgar que la vida vale o no la pena de ser vivida equivale a responder a la cuestión fundamental de la filosofía. Y luego, claro, también es muy curioso porque en el suicida hay como una voluntad de perfección. El suicidio es el gesto perfecto absoluto porque vuelas la Santa Bárbara, vuelas el mundo entero. Envías a tomar por saco absolutamente todo, tu familia, tus amores, tus amigos, tu patrimonio, tu casa, tus ideas, la historia universal, vuelas la historia universal. Y eso es algo que no lo puede hacer, vamos, volar la historia universal no lo puede hacer ni Hitler.
A mí es que
¿no?
el problema mayor del suicidio, más que suicidarse, que es una cosa que entiendo que uno haga, es pensar cómo se quedan los demás. O sea, a mí me generaría un cargo de conciencia...
Efectivamente, eso es un problema muy grave.
Es grave. Los hijos,
es que además, un
los
suicidio,
padres, los, es que...
A mí me decía un día... Porque,
y además se dicen que es hereditario.
Sí, efectivamente hay muchísimos casos. De,
sí.
Por ejemplo, Thomas Mann, del que hablábamos el otro día. Dos hermanas de Thomas Mann se suicidan, dos hijos de Thomas Mann se suicidan, el propio Thomas Mann tiene ideas suicidas, y el propio Thomas Mann genera lo que se llama el síndrome de Venecia, que es... una de las ciudades del mundo, si no la ciudad del mundo en la que más suicidios hay. Y es un poco, viene de Muerte en Venecia y viene de Aschenbach, ¿no? Este personaje de Muerte en Venecia.
Por emulación.
Pero, sí, es que también, es decir, el suicida es emulado, el suicida genera un imitación, ¿no? Y no, a mí me decía, ya sabes que en Japón hay muchísimos suicidios, sobre todo hay incluso suicidios infantiles, ¿eh? Que eso está creciendo en todo el mundo, el suicidio infantil. Entonces un día Naoko me decía que un suicidio marca tres generaciones. Y es verdad, la generación del suicida, la siguiente quedan marcadas por el suicidio.
Pues eso es
una
responsabilidad
que asume el suicida, sí. Efectivamente. Pero claro, pues yo hablaba antes, la única, me preguntaba si yo soy depresivo. No, yo no soy nada depresivo, lo cual no significa que de vez en cuando no pueda tener momentos de depresión, pero realmente son raros y me duran muy poco. Pero cuando yo intentaba escribir esa novela, La canción de Roldán, y no me salía porque yo nunca había escrito un libro de esas características, un libro en tercera persona, en definitiva. Luego me colé yo por todas partes en el libro, como suele pasar, pero inicialmente era un proyecto que era como empezar a escribir. Es decir, yo que llevaba ya entonces, no sé, 50 años escribiendo, que se suponía, en fin, que había aprobado las asignaturas de la literatura, y me di cuenta de que yo no tenía armas literarias para afrontar ese desafío. Entonces, como para mí, en fin, lo único que yo soy es escritor y lo único que tiene sentido en mi vida es escribir, y si yo no escribo, pues me muero, me asfixio, ¿no? Para mí la literatura, para mí escribir es como respirar. Entonces me daba cuenta y digo, bueno, si yo soy derrotado por este libro, mi vida ha terminado, porque ha terminado, yo ya no soy escritor, he perdido la batalla, entonces más vale que me quite del medio.
Sí, fue un momento duro. Sí, lo recuerdo muy bien.
Bueno, y claro, entonces, bueno, a mí cada vez me interesan más los libros. Es decir, yo mis lecturas la verdad es que son muy endogámicas. Me interesan los escritores que escriben sobre sí mismos o sobre otros escritores. Bueno, esto está empezando a pasar en la sociedad. Esto que se llama los biopic o biopic, dicho sea española, que en el mundo cinematográfico abundan muchísimo en estos momentos, están reproduciendo las vidas de los escritores. Porque un escritor es como un microcosmos. Verdaderamente en el cerebro del escritor, que es muy complicado, bueno, es una especie de maqueta de
pero
todo
yo
lo que sucede en todos los cerebros
cierto,
de todos los seres humanos.
Es cierto que está ocurriendo esto, pero yo pensaba el otro día que tiene mucho sentido en realidad en la historia de la literatura, ¿no? O sea, que desde el momento en que empieza la novela como género, ¿no? Y se empieza a escribir en primera persona, aunque con el escondido por un personaje, digamos, era lógico que se llegara,
bueno,
es una evolución lógica.
Aún más lógico
de la,
si
de la
pensamos
literatura.
Que realmente cuando la novela, el género novelesco estalla es en la época romántica. Antes del romanticismo hay, por supuesto que hay novelas, pero no muchas, ¿no? Y cuando llegan los románticos es cuando verdaderamente la novela se convierte en el género literario
por
más aclamado,
sí.
Más leído, más popular. Bueno, y es típico de la actitud romántica suicidarse. La cantidad de románticos que se suicidaron fue tremenda, ¿no? Y luego, claro, un poco el mojón inicial casi de esta obsesión por la novela lo planta Goethe, lo planta con el joven Werther, y el joven Werther genera por imitación lo que decíamos antes montañas y montañas y montañas de suicidios en Alemania y en el resto de Europa también, porque tiene un éxito formidable, ¿no?
Basta, o sea, nos hemos pasado ya varios minutos.
Es que podríamos escribir, estar horas y horas, porque cada historia de cada suicidio de estos, si hay 500, cada historia es una novela.
Ya,
la
última pregunta.
Stefan Zweig, por ejemplo, claro, que es otro de los, en fin, de los quicios de este
tremendo
libro.
Lo que...
Además, Stefan Zweig se suicida, antes de suicidarse pone en orden su mesa, los manuscritos que deja interrumpidos los etiqueta a todos, se viste bien, incluso juega una partida de ajedrez inmediatamente antes de suicidarse con un amigo que viene a visitarlo, ¿no?
Deja una carta para que cuiden de su perro.
Agradece a las autoridades brasileñas que le hayan dispensado asilo y lo hayan acogido bien.
Lo que pasa es que está también este fenómeno que es muy inquietante del suicida que arrastra a su pareja, ¿no? Que es el caso de Zweig.
Y de Arthur Koestler, otro que también lo planifica todo perfectamente y también se viste muy bien.
Eso es tremendo,
pero,
¿no?
Bueno, o sea, pero eso también está en la tradición literaria, ¿eh? Es la muerte por amor.
Ya, pero madre mía.
El poeta romántico alemán Kleist se suicida con su novia.
Las fotos
se
de
Zweig
con su mujer son aterradoras.
¿Quién en las historias de amor, a mí me ha pasado un montón de veces, no ha fantaseado con la historia de nos matamos juntos? Nos queremos tanto que nos matamos juntos, ¿no? ¿A ti no te ha pasado?
No,
eso es clásico.
No he pensado.
Es un poco una fanfarronada amorosa, si quieres.
La verdad.
Pero...
Padre, gracias.
Es que el poemita, ¿qué? Hombre.
Ah, el poemita.
No, es que el poemita, allá. Precisamente, porque Borges también intentó suicidarse, y entonces hay aquí el fragmento donde está. A ver.
Nunca lo encuentra. El momento del poema es un momento de recreo.
Lo que había escogido yo.
Bueno, es que tiene 7 millones de post-it en el libro. Es muy difícil encontrar el poema entre todos ellos.
No, pero tiene un truco, porque cuando hay algo que quiero leer...
¿Lo pones abajo?
Sí.
Ah, ahí está.
Arriba y abajo. Aquí está. Entonces, el poema se llama El suicida, y está en La rosa profunda, Borges, 1975, y dice así. No quedará... Porque además Borges... Cosa que sorprende, estuvo a punto de matarse porque tuvo una desdicha amorosa, precisamente, fracaso amoroso, cuando era joven. Dice, no quedará en la noche una estrella, no quedará la noche. Moriré y conmigo la suma del intolerable universo. Borraré las pirámides, las medallas, los continentes y las caras. Borraré la acumulación del pasado. Haré polvo la historia, polvo el polvo. Estoy mirando el último poniente, oigo el último pájaro. Lego la nada a nadie. Es lo que yo te decía hace un momento, la obra perfecta, ¿no? La voladura de la historia universal y del cosmos entero, ¿no? Y eso solo se consigue a través del suicidio.
Fantástico. Buenas noches, padre.
Buenas noches, no te suicides de momento.
No, descuida.
A media luz, con Ayanta Barili, es radio.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
El sabor sí que lo tengo claro, el chocolate, pero lo que dudo es entre una o dos bolas. Me lo recomendó el médico, así que casi es más una cuestión de salud que de placer. Venga, me voy a llevar estas bolas chinas y el lubricante de Choco.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
I don't want-
American Woman de Guess Who, y damos la bienvenida a Alma Espinosa. ¿Cómo está usted?
Buenas noches, pues muy bien. Pues bien, la verdad, no te puedo decir otra cosa.
Cuando Alma Espinosa dice bien, no te puedo decir otra cosa, es que muy, muy bien no está.
Bueno,
pero no importa, porque aquí
no
la animamos, como porque somos gente, pues,
en la media luz siempre
divertida,
bien,
animosa, y nos queremos mucho. Así
mucho.
Es que, pues, menos mal que...
Menos mal que tenemos
el trabajo, ¿verdad?
Sí, menos mal.
El trabajo es que es
yo últimamente estaba renegando de que teníamos muchas horas y era como, grabación. Que tenemos que hacer una cosa, que tenemos que venga, el directo, no sé qué. Ahora, todo lo que venga es poco.
Todo lo que venga está bien, ¿no?
Todo lo que venga es poco.
Pues no te voy a decir que entonces trabajaremos todavía más porque no hay suficientes horas en el día. Así es.
Ya
que
me extrañaba.
Ya hemos llegado a un tope, ¿verdad?
Hemos llegado a un tope, ¿no?
Bueno, parece que es el mundo today,
pero no. Un avión aterriza de emergencia al atascarse todos sus inodoros.
Un avión Boeing 777 que realizaba un vuelo entre Canadá y Pakistán se vio obligado a aterrizar de emergencia en Manchester después de que se detectara que todos sus inodoros estaban bloqueados. Al parecer, algún pasajero arrojó algo muy voluminoso, lo que provocó que el depósito al que caen los residuos se atrancara. Al tratarse de un vuelo de largo recorrido y que los pasajeros podrían, lógicamente, necesitar ir al servicio, la compañía decidió aterrizar para resolver este percance. Los viajeros tuvieron que esperar unas 5 horas en tierra hasta poder reiniciar el vuelo.
Un niño conduce a 100 kilómetros por hora mientras su padre mira el móvil.
Un vídeo difundido en las últimas horas en redes sociales muestra a un niño conduciendo a unos 100 kilómetros por hora por una carretera de Monterrey, capital del norteño estado mexicano de Nuevo León. Según se aprecia en las imágenes, el niño, de aproximadamente 8 años, se halla al volante de un vehículo turismo en un día lluvioso y con el asfalto mojado. El vídeo está grabado por otro usuario de la llamada Carretera Nacional de Monterrey, que explica que el copiloto del niño es su feliz papá, a quien se ve utilizando su teléfono móvil. De apenas 42 segundos, el vídeo muestra que el usuario que grabó las imágenes tiene que acelerar y adelantar a varios vehículos para colocarse a la altura del niño conductor. Este vídeo ha causado un gran revuelo en redes sociales, donde ya es un fenómeno viral, y muchos usuarios han denunciado la imprudencia e irresponsabilidad del padre.
Detienen a un anciano por vender cocaína en un centro para pensionistas.
Recibía visitas como cualquier otro de los residentes del centro para pensionistas en el que se encontraba ingresado, con la diferencia de que las personas que le visitaban no buscaban su compañía, sino cocaína. Tiene 87 años y es de nacionalidad colombiana, y lo que no sabían sus compañeros es que en su habitación guardaba todo un arsenal para la preparación y manipulación de droga. El pasado viernes fue detenido por el Cuerpo Nacional de Policía tras una investigación llevada a cabo por agentes adscritos a la comisaría de Vélez, Málaga, y tras una alerta que saltó a raíz de la frecuencia con la que un motorista de 50 años le visitaba. El motorista transportaba con frecuencia paquetes que recogía de un punto y entregaba a continuación en el centro. Este último también fue detenido y, por lo visto, en el momento en el que se produjo la actuación de la Policía Nacional, llevaba 50 gramos de cocaína encima. El anciano se encuentra en libertad por cargos, a la espera de ser citado por la autoridad judicial. Y no se trata de la primera vez que se enfrenta a la justicia. Según ha informado Diario Sur, ya cuenta con una docena de antecedentes por presuntos delitos contra la salud pública y estuvo en prisión en 1997 para cumplir varias condenas que tenía acumuladas y que sumaban más de 20 años de cárcel. Sin embargo, por su avanzada edad y su buen comportamiento, fue puesto en libertad condicional. Al parecer, el hombre estaba muy bien considerado en el centro y la noticia ha sorprendido a sus compañeros, que no se esperaban esta noticia.
Los chicos no lloran, solo pueden soñar. Es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, tienen que pelear. Es mi vida,
chico, no lloran.
Es mi vida,
chico, no lloran.
Es mi vida,
oh, oh.
bailaremos, eh. Y bailaremos, eh. Y bailaremos, eh. Solo pueden soñar, es mi vida. No quiero cambiar. Los chicos no lloran, tienen que pelear. Es mi vida. No quiero cambiar. Los chicos no lloran, solo
y seguimos
soñar.
Con A Media Luz. Vamos a hablar de algo muy curioso. El primer y único facsímil del papiro de Ani, que es el más destacado y conocido libro de los muertos del antiguo Egipto, que ha sobrevivido y que sale a la venta acompañado por un libro de estudio donde se comentan y analizan cada una de las láminas que componen este manuscrito original. Es decir, nos encontramos de nuevo pues con esa historia egipcia antigua que es siempre fascinante. Lo publica CM Editores y vamos a hablar ahora mismo con Daniel Díez, que es el director de la editorial y alma mater del proyecto. Daniel, querido, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bienvenido, pues aquí deseando, porque ya me había llegado ya hace varias semanas esta cosa que es increíble, el primer y único facsímil del papiro de Ani, el libro de los muertos más importante del antiguo Egipto, y llega con la editorial que diriges, que es Cartem, ¿no? CM Editores. Cuéntanos un poquito este proyecto, porque me imagino que habréis tenido un recorrido bastante complicado para que llegue a nosotros este papiro, ¿no?
Pues sí, como comentabas, somos una editorial especializada en la búsqueda de manuscritos, de obras importantes para la historia de la humanidad, en bibliotecas, en museos, y también al hacerlo en una edición facsímil, lo ponemos a disposición de coleccionistas, pero también de museos, de instituciones, de universidades que deseen seguir investigando. En este caso era una propuesta, digamos, personal que mi socio Pedro y yo teníamos desde el principio. Teníamos claro que algún día habría que hacerlo, pero efectivamente hace años, cuando empezamos, era imposible. Era imposible desde el punto de vista técnico poder reproducir sobre un papiro natural, poder imprimir sobre un papiro natural y dar la calidad de los colores, de la textura que tiene el original en el Museo Británico. Afortunadamente, con el paso de los años, pues la tecnología nos ha sonreído, por decirlo de alguna forma.
Y así hemos... es que esto es un, lo que yo tengo delante es un papiro real.
Exacto, es un papiro de Egipto. Hemos tenido que traer pues 72.000, algo más de 72.000 papiros, casi 75.000 papiros, para poder hacer esta edición, que son 1.000 ejemplares, pero claro, son 37 fragmentos multiplicado por la edición, más otro de refuerzo, pues es una cantidad ingente de material orgánico, porque al final no deja de ser una planta. Y bueno, pues ha costado desde el punto de vista casi técnico, ¿no? Y burocrático.
Porque vosotros os habéis especializado desde vuestros comienzos en el facsímil, ¿no? Creo que lo primero que hicisteis fue el trabajo en relación a la leyenda de la Santa Faz.
Sí, una obra maravillosa que está en el Vaticano, en la Biblioteca Apostólica Vaticana.
Sí, y a partir de ahí habéis ido desarrollando... Este arte, ¿no? Porque
exacto.
Esto tiene mucho arte, desde luego.
La verdad es que ir a bibliotecas y bueno, tocar con tus manos manuscritos que han sido posesiones de personajes famosos o que contienen pues información relevante sobre algunos asuntos, es una sensación increíble, ¿no? Cuando puedes acceder a ellos, te sientes privilegiado, evidentemente, ¿no? Pero también contento cuando puedes llegar a algún acuerdo con alguna de estas instituciones por el trabajo que hemos hecho a lo largo de los años y podemos poner a disposición, como digo, no del gran público, porque son 1.000 ejemplares en este caso, pero sí de un público grande, al menos.
Sí, que esté muy interesado en este papiro, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido la aventura. Por un lado, ¿qué significa el papiro de Ani? Porque, pues eso, se trata de uno de los libros más influyentes en la historia, también desde el punto de vista religioso. ¿Qué es lo que tenemos en las manos?
Pues realmente el libro de los muertos, que es el nombre por el que se conoce genéricamente a este tipo de textos religiosos funerarios, es un tanto engañoso porque realmente la traducción literal del Egipto, del Egipcio antiguo, sería algo así como el libro de la salida al día, ¿no? Algo mucho más luminoso, porque es lo que ellos pensaban, que gracias a estas recitaciones, a estos conjuros, a estas fórmulas, al final iban a conseguir pasar de la noche de la muerte al día de la resurrección o de la vida inmortal. Y es importante porque efectivamente los egipcios perfeccionan un sistema de creencias que, bueno, que ya había tenido su origen en Mesopotamia, pero que ellos llegan en base a que tenían un gobierno estable en el que, bueno, disfrutaban de una cierta tranquilidad. Y entonces es cuando un hombre, cuando la gente tiene tranquilidad, es cuando fluyen las ideas y es más fácil pensar, ¿no?, en qué nos espera, quiénes somos, a dónde vamos. Y en ese caso ellos idearon un sistema, bueno, bastante claro con respecto a qué era lo que esperaba a un hombre o a una mujer después de la muerte, ¿no? Y en ese caso era un juicio por parte de Osiris, previo paso por un inframundo en el que tenían que superar una serie de pruebas. Y también al llegar allí tenían que hacer una serie de 42 recitaciones negativas, que básicamente eran no he hecho esto, no he hecho lo otro, etcétera, etcétera, ¿no? Y que se parece mucho también a cualquier otra, bueno, pues digamos como los 10 mandamientos o cualquier otra ley ética que puedan tener otros sistemas religiosos. Realmente todo este sistema de recompensas y castigos, es decir, si llegaba el momento en que la balanza se inclinaba hacia un lado o hacia otro, había una recompensa o un castigo, es un sistema que luego, o sea, un sistema de creencias que después traspasó al judaísmo tardío, posteriormente al cristianismo. Por el medio también los filósofos griegos pues fueron capaces de perfeccionar una, como Platón, por ejemplo, hablando acerca de la inmortalidad. Con lo cual, lo que ellos pensaban, aunque parezca sorprendente, 3.300 años después, ha sido desarrollado por otras muchas culturas y, de alguna forma, sin saberlo, adoptado también por mucha gente.
Bueno, y además toda la cultura egipcia siempre ha sido un poco la favorita de todos nosotros, ¿no? Yo creo, o de muchos, porque es tan fantasiosa, es tan hermosa, ha dejado además un rastro tan evidente, ¿no? Que de pronto sabemos más del papiro de Ani que de otras cosas que pertenecen más a nuestra cultura, ¿no? O de todo lo que hacían en las pirámides, dentro de las pirámides con los muertos para asegurarles la inmortalidad, ¿no?
Exacto, sí. De hecho, la parte de las recitaciones, había algunas que tenía que hacer el difunto, pero otras tenían que hacer una serie de sacerdotes, como era la apertura de los ojos, la apertura de la boca, para que el difunto pudiera seguir vivo, ¿no? La importancia también de la palabra, porque ellos pensaban que si el nombre del difunto aparecía escrito, tanto en este caso en un papiro, como en la propia tumba, en el ataúd, en el sarcófago, etcétera, esta persona, mientras alguien pronunciaba su nombre, estaba vivo, ¿no? Y en el caso de Ani de Tutu es así, porque Ani era un escriba, un alto escriba de la jerarquía egipcia, que estaba muy relacionado también tanto con el faraón, porque describe que es amado del señor del Alto y Bajo Egipto, del faraón, y también que, bueno, era una especie de contable de los templos, del grano, de las ofrendas que recibían los templos, con lo cual estaba muy bien posicionado y tenía seguramente un conocimiento teológico importante. Y en el caso de su mujer, Tutu, que aparece constantemente
nombrada
y pintada y aparece a su lado constantemente, pues ella lleva un sistro, que era este instrumento que tenían las sacerdotisas, ¿no?, que emitía un sonido pues muy muy particular, y también un collar que le hacía, bueno, pues acreedora del cargo que tenía, porque era sumo sacerdotisa de Amón-Ra. Y era un cargo importantísimo, porque de hecho era la que tenía derecho a estar en presencia del faraón en momentos muy precisos, como la ceremonia Set, que era una de las fiestas más importantes que tenían, religiosas que tenían los egipcios.
Qué interesante todo. ¿Y cómo llega a nosotros este papiro? Porque esa es otra aventura, ¿no? Porque lo tenía el British, ¿no? Museum, pero ¿quién lo encuentra? ¿Qué pasa con ese papiro? Que se estropeó un poquito, creo, ¿no?
Bueno, la historia da para una película, en realidad.
Claro,
¿no?
Sí, sí.
Porque, claro, esto pasa más de 3.000 años enterrado en la tumba de Ani, Y en un momento dado, a finales del siglo XIX, en 1888,
que fue donde se encontraron muchas cosas pertenecientes a...
Lo que pasa es que, claro, estas tumbas, al estar completamente saqueadas, al haber sido vaciadas, luego es muy difícil identificar al propietario. O sea, los objetos han salido, pero luego ya es más complicado localizar exactamente la tumba, ¿no? Entonces, bueno, parece que este hombre que estaba intentando conseguir objetos, aunque ya estaba prohibido, en aquella época había un gobierno egipcio provisional, pero que ya no permitía con tanta
ligereza
que como a finales del 18 y el 19, todo lo que encontraban los arqueólogos saliera de allí, ¿no? Entonces estaba muy protegido. Pero alguien le da una especie de, por decirlo así, chivatazo, de que hay algo importante cerca de Tebas. Se desplaza hasta allí y, bueno, allí descubre pues este rollo que estaba cerrado con una especie de sello por cada lado, y él entiende que es algo importante. Cuando lo abre allí sobre la marcha y despliega casi 24 metros, que es lo que mide el papiro originalmente, y descubre unas pinturas maravillosas, como no había visto nunca en ningún otro papiro ni en ninguna otra antigüedad que hubiera pasado por sus manos. Inmediatamente lo que quiere es llevárselo de allí, de Egipto. Pero bueno, le confiscan el papiro cuando las autoridades se enteran de que lo tiene. No se da por vencido, droga a los guardias, hace un agujero, roba el papiro, lo secciona, que es lo que mencionaba sobre este asunto, lo secciona en 37 partes para poder llevarlo más fácilmente, y sale corriendo hacia Londres, donde, gracias a su proeza en este caso, pues le nombran conservador del Museo Británico, donde estuvo hasta su muerte.
Bueno, su proeza, que ahora no sería considerada como tal, ¿no?
Bueno, los ingleses ya saben.
Según los puntos de vista, ¿no?
Los ingleses tienen una larga trayectoria en este sentido, ya sabemos.
¿Cómo podemos conseguir este papiro?
Bueno, nosotros hemos hecho 999 copias a través de nuestra página web, carten.es o cmeditores.com. La gente puede solicitar información. Con mucho gusto podemos informarles sobre cómo pueden adquirir alguna de las copias que aún nos quedan.
Uh-huh.
Y bueno, pues lo que comentábamos antes, ¿no? Las ediciones facsímiles permiten, por un lado, satisfacer el interés de los coleccionistas, pero también que se siga investigando, porque además del facsímil, nosotros hemos realizado un volumen de estudios donde hay un texto de Zahi Hawass, que es uno de los mayores egiptólogos, también de otro egiptólogo español, y después toda la traducción que hizo Valis Bach, precisamente a partir de los jeroglíficos, y una descripción exacta de cada una de las pinturas, con lo cual, de las viñetas que aparecen. Es un complemento perfecto para conocer mejor esta cultura y, por qué no, seguir investigando y saber un poquito más.
Bueno, o sea que estamos haciendo un dos en uno, ¿no? Por un lado, llevarnos a casa un objeto que nos interese y que nos gusta, y por otro, pues participar en que se sigan estudiando estas cuestiones tan interesantes. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, y hasta siempre.
Hasta siempre.
Escuchamos a Chuck Berry, inconfundible, con este Back in the USA. Y llega aquí Olga de Lama y os la dejo con Alma Espinosa, que le encanta esta sección infantil, a mí también, pero bueno, se empeña en que quiere. Sí.
Yo, además, hoy me
no,
hace
es
falta.
Que sabes
hoy
qué pasa que no y que Alma tiene sobrinillos pequeños. Yo, bueno, en realidad tengo un hermanito pequeño y una pequeña sobrina, Maya.
¿Qué te iba a decir? Es que...
Sí, les veo muy poquito, porque con esta vida así loca que tengo...
Esa vida loca, loca,
la
loca.
Última vez que les vi fue el día de mi cumpleaños, no les he podido volver a ver. Bueno,
pues
han pasado
hace
dos
unos
semanas.
Días, ¿eh?
Dos semanas.
¿Dos semanas solo? Madre mía.
Desde el 17 de febrero, bueno, casi un mes, ¿no?
Te voy a decir, digo, porque a mí me parece que ha pasado un poco más.
Casi un mes. Ay, hay que ver a los sobrinillos y hay que jugar sí. con ellos. Eso sí. es lo que hace Olga de Lama, ¿no? Inventarse pues unos juegos muy sencillos que podemos hacer en cualquier lugar sin gastarnos un duro y que además son una preciosidad, sobre todo.
Y una semana más, para no perder la costumbre, me cuelo en el estudio para hablar con Olga de Lama.
Buenas noches.
Buenas noches.
Que me gusta este momento, es que me encanta. Es que me encanta, es que yo me lo paso tan bien. Que Ayanta ya ha decidido, bueno, lo ha dado por vencido, ha dicho, ya está. Yo sé que no voy a poder hacer el acte pequeño nunca jamás en la vida. Y lo vas a hacer tú siempre, Alma, porque... es que me ve la cara emocionada, es que me lo paso tan bien aquí.
No sé, yo os veo. No, a mí me hace mucha ilusión, la verdad, que
luego,
que genere tanta
claro,
emoción.
No,
me hace ilusión.
Mira la hora que es. Llevamos aquí desde la tarde, desde las 4 de la tarde, 5 de la tarde, trabajando, preparando todos los programas, bien. Y llega este momento y es que me lo paso bien. Porque luego pues hablamos de cosas muy interesantes, hacemos entrevistas muy interesantes, pero eso es todo así como mucho más sesudo.
Sí, esto es para hacer el tonto.
Esto es para hacer el tonto, que es lo que más me gusta en el universo, evidentemente. Comparto. Y Ayanta lo sabe, que lo que más me gusta en el universo es hacer el tonto, y aquí llega pues Olga del Alma, que me hace jugar y divertirme como si fuera un niño pequeño.
Sí, señor.
Y además, hace un par de semanitas estuvimos hablando que vendrían noticias frescas, noticias buenas, y estamos aquí y han llegado.
Han llegado, prácticamente
han llegado los reyes, diría yo.
Desde luego que sí.
Han llegado los reyes, ha llegado Papá Noel, ha llegado Cupido, ha llegado todo el mundo, porque tenemos, habemos... Aplicación de
hace pequeño. De hace pequeño, sí, señor.
Qué bien. Bueno, cuéntanos un poquito, por favor.
Bueno, pues ha sido ha sido duro, porque lo hemos estado persiguiendo. Me ibais preguntando y estaba ahí mordiéndome
claro,
la lengua.
Claro.
No, pero efectivamente, por fin vais a poder disfrutar y ya está subido en iOS y en Google Apps para Android y para Apple. La aplicación móvil de Aprendiendo a Ser Pequeño, de Hazte Pequeño, en el que vais a encontrar 60 juegos que comparte 20 con el primer libro, pero el resto son de originales.
Sí,
empezamos con 60, pero ya sabéis que las aplicaciones, pues pensar en Candy Crush, ¿no? Va por 600, no sé cuánto. Nosotros tenemos 240 ya pensados y ya preparados. Entonces, bueno, pues lanzamos estos 60. Queremos que lo testéis, que lo probéis, que nos digáis qué os parece. Está pensado para que sea súper interactivo y, a diferencia del libro, aunque el libro yo le tengo aquí al lado y está machacado porque me encanta pasar sus hojas y hay mucha gente que le gusta mucho pasar hojas.
No, es que aquí somos mucho de pasar hojas.
Pasar hojas, sí. Pero bueno, para los que son más digitales y sobre todo los que a lo mejor pues no tienen siempre la posibilidad de llevarse el libro consigo, pues... tenemos esta aplicación móvil que tendréis siempre disponible en vuestro bolsillo. Estéis donde estéis, podréis seleccionar dónde estáis, en el parque, en casa, en el restaurante o lo que sea. Señalar qué edades tienen los niños con los que estáis. Decid también, ¿no? Identificar cuántos queréis cansar vosotros, que siempre lo decimos, ¿no? Y cuánto queréis que los niños se cansen.
Los niños que se cansen mucho.
Que se cansen mucho.
Eso siempre.
Y yo a lo mejor no tanto. ¿No? Entonces, pues os van a salir unas fichas con respecto a esos filtros dándoos las ideas de qué podéis jugar. La app, como hemos contado en otras ocasiones, está pensada para que sea al servicio, la tecnología al servicio del hombre y no al revés. Es decir, no es que vayáis a tener el móvil en la cara o el niño el móvil en la cara y desconecte, sino que es una herramienta para los adultos, para que el adulto coja el móvil, se lo lea, sepa cómo se juega ese juego, se guarde el móvil en el bolsillo, se tira al suelo y se ponga a jugar con sus hijos, ¿no? O con sus nietos o sus sobrinos o sus alumnos. Entonces, bueno, lo tenéis disponible y hemos pensado cosas lindas también. Hemos pensado hacer un pequeño concurso para toda la audiencia.
¡Qué me gustan los concursos! De verdad, es que es una cosa que me apasiona, los concursos.
Bueno, pues el concurso que hemos pensado es el siguiente. Tenemos dentro, ya sabéis, de nuestros pilares los kits de juegos de diferentes temáticas. Hemos traído para el concurso, para este concurso en particular, el kit de piratas.
Sí, porque además vamos a avisarlo que no solo habrá un concurso, sino que durante varias semanas iremos haciendo varios. Es decir, que no solo habrá un sorteo, sino que habrá varios.
Exacto.
Tendréis más posibilidades de que pues de ganar, de que os toque este kit de pirata, por ejemplo, esta semana.
Eso es, el kit de pirata va a incluir, siempre incluyen elementos de juego para el niño y siempre incluyen elementos de juego para el padre.
Lo más divertido.
O para los padres. Entonces, os podéis llevar esta maravillosa máquina de imaginación
entretener.
Y de entretener. Y lo que tenéis que hacer es básicamente descargaros la app, que dentro de la app miréis y nos digáis cuál es el juego que más os ha gustado.
Vamos, que bichen y que trasteen con la app.
Que trasteéis. El objetivo es que trasteéis con la app. En las redes sociales, si bien en Facebook, en Twitter o en Instagram, nos digáis cuál es el juego que más os ha gustado y, por supuesto, pues añadáis a tres personas de vuestra red, círculo, pues para que consigamos que llegue a cuantas más personas mejor. Y
se
sorteará
¿no?
con las personas que hayan participado y
ganará. A lo mejor gana. Quien gane lo vamos a elegir nosotras, eso está claro.
Sí, lo vamos a elegir
nosotros, entonces, cuanto más originales seáis...
Exacto.
A lo mejor tenéis más posibilidades de ganar.
Cuanto más niños seáis... Mirad, hay una cosa que quiero resaltar de la aplicación móvil, porque estoy enamorada, no porque lo hayamos hecho nosotros, pero estoy enamorada.
Que también.
Dentro de la app hay un muñequito, puedes elegir al principio... Quiero hacerme pequeña o quiero hacerme pequeño porque queremos personalizarlo a que sois vosotros, los adultos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, cuando empezáis, tenéis una barra de nivel. Cuantos más juegos clicáis que habéis jugado, tenéis el muñequito al principio, pues el chico es con un señor serio con gafas, traje de chaqueta y corbata. La chica, pues también gafas, moño, traje de chaqueta de business y tal. Cuantos más juegos jugáis... os vais a estar haciendo ese muñequito, se va a ir transformando y se va a hacer
cada vez
más pequeño hasta que hayáis jugado a todos los juegos y entonces pues seréis un niño pequeño de 2 años con una camiseta llena de manchas y con las manos hacia arriba gritando. Eso es,
y siendo feliz.
Y siendo súper feliz. Entonces ese es el objetivo de todo, esa es la filosofía y así se resume. Entonces, pues ahí lo tenéis, ¿no? Cuanto más mamarrachos seáis en vuestras respuestas y más pequeños os presentéis, pues... y más conectados con vuestro niño interior estéis, pues más oportunidades de ganar este premio.
Pues sí, ya sabéis que, como ha dicho Olga, en las redes sociales, tanto en Instagram, tanto en Twitter como en Facebook, y hablamos de En a Media Luz y en las redes sociales de Hazte Pequeño, podéis encontrar este concurso que, como decía Olga, bueno, pues simplemente compartiendo cuál es vuestro juego favorito de toda la aplicación, podréis ganar pues este kit de pirata esta semana con el libro de Olga, de Hazte Pequeño, Aprendiendo a Ser Pequeño, 80 juegos con niños, de la editorial ICB. Y bueno, pues ya te digo, lo más originales, los más originales, que oye, que subís un vídeo jugando, muchas posibilidades de ganar. Que subís una foto llenos de barro porque habéis jugado, también
posibilidades. Me enganchan a mí mucho, ¿eh?
Es que hay que cebar lo que realmente nos gusta. Nos gustan las cosas interactivas.
Sí.
Sonidos, porque oye, que nos queréis mandar un audio de WhatsApp al número que tenemos en el programa. Pues eso nos va a gustar mucho también, porque aquí estamos haciendo radio. Y lo que se oye nos gusta.
Me encanta la idea, la verdad.
Lo dejamos ahí. ya la creatividad depende de vosotros. Y hoy, además, no solo podemos decir que hemos estrenado app de Hazte Pequeño, sino que también hemos estrenado web.
Sí, eso es. No, esto es para salir por la puerta grande, ¿no?
Pero por favor, pero ¿qué pasa este mes? ¿Este mes del amor? ¿Os habéis venido arriba?
Pues bueno, esto os lo voy a contar porque estoy realmente sorprendida. Hazte Pequeño está creando tribu. Y,
así me gusta.
Hay una parte de la página web que nos ha gustado mucho. La han construido unas personas que libremente han decidido formar parte de nuestra tribu y es increíble, es totalmente distinta a la que en su día construimos nosotros porque está hecho por profesionales, pero han entregado todo su corazón al proyecto y estamos realmente agradecidos.
Qué bien, qué bonito.
Sí, y dentro de la página web hay una parte que es como un poco la evolución de la tribu de Hazte Pequeño y comienza con una especie de cronograma, ¿no? Uh-huh. De desde el principio hasta ¿sí? nuestros días. Y comienza, pues, fue una idea muy brillante por su parte, comienza diciendo... número de personas en la tribu 1, yo.
Olga de Lama.
Olga de Lama. Y a partir de ahí, pues entra Elena Villar, número de personas en la tribu 2. Y una vez que entramos, ¿no? en más adelante, ¿no? y de repente hacemos radio y tenemos vuestra audiencia, ¿no? Llegamos a muchísimas personas que han adquirido el libro y bueno, pues ver esa evolución y número de personas, ¿no? Número de personas miles, de la tribu ya, ¿no? 35.000, cuando ves esas cifras dices, madre mía, esto es una barbaridad, ¿no? Pero esto engancha y bueno, queríamos lanzar la app pues haciéndolo todo pues muy bien hecho, ¿no? Y entonces pues lanzamos la app junto con la página web y entonces pues todo tiene bastante coherencia.
Pues ya, como decíamos, el mes del amor.
Es cierto.
El mes del amor ha llegado a Hazte Pequeño y a Olga de Lama y está completamente enamorada de este proyecto, como lo estamos todos, obviamente, y enamorada de la vida.
Sí, eso, pues mira, es una muy buena descripción.
Enamorada de la vida.
De la existencia. Estoy enamorada de la existencia en general, sí.
Yo lo que estoy enamorada es de jugar, porque es lo que más me gusta. ¿Verdad? Hace un par de semanitas estuvimos haciendo un juego de así como muy cultureta, ¿no? Que nos vamos, vemos unos cuadros, unas esculturas. ¿Qué están haciendo? Pues limpiando platos, que está con la manzana, no sé qué. Pero esta semana creo que me trae algo... Vamos, para que me deban los sesos y piense.
Sí, es un poco reto, pero parece más difícil de lo que es.
A estas horas,
parece más fácil de lo que es en realidad y para nosotros a estas horas pues es un poco complicado.
¿Qué pensamos a estas horas?
Mira,
pues alguna barbaridad.
El juego que te traigo se llama Érase una vez. Estoy sorprendida que durante todas estas semanas, meses que llevamos, no lo hayamos jugado todavía, lo revisé y efectivamente
pues
no lo hemos jugado. O sea que...
¡Culpa tuya!
Pero bueno, esto lo vamos a resolver enseguida.
Lo vamos a resolver, sí.
Venga, esto se llama Érase una vez.
Oh.
Viene, de hecho, porque he estado cuidando a mis... que por cierto, me llaman Olga Poppins. Ya últimamente.
¡Olga Poppins! ¡Qué maravilla!
Mis sobrinos y mis hermanos, estuve cuidando de ellos, entonces pues mi sobrino chiquitito de 7 años le daba miedo la oscuridad por la noche, ¿no? Y me hacía cogerle la mano, ¿no? Y a las 9 de la mañana, que yo soy nocturna a tope, me decía, oye, venga, cuéntame un cuento, invéntate algo, pero quédate aquí hasta que me duerma, ¿no? Entonces, pues me tuve que devanar los sesos pensando en historias, a ver qué diablos le contaba yo a este niño, ¿no? A las tantas de la noche. Entonces tú y yo vamos a hacer lo mismo.
Ay,
érase una vez.
Érase una vez.
Entonces, bueno, yo empiezo Érase una vez.
Sí.
Tú continúas con lo que se te ocurra una frase y yo voy a hilar con esa frase y crear una historia entre las dos. Vamos a hacerlo un par de veces.
Vale.
A ver qué pasa.
Uf, miedo me da. Venga, vamos, vamos a ello.
Érase una vez.
Érase una vez un... voy a ponerlo muy a este mes del amor.
Venga.
Érase una vez un... Érase una vez dos amigos... que uno era taxista y otro era conductor de Cabify.
¡Ay, madre mía! Estos dos amigos, taxista y conductor de Cabify, vivían uno en una montaña de caramelo y tortitas y el otro vivía en el lago de chocolate abajo de la montaña. Y se veían poco porque solo coincidían cuando cruzaban uno hacia abajo y el otro hacia arriba.
Y estos dos amigos, que cuando se veían, pues se ponían muy contentos, llegó un día que el caramelo se deshizo y se le metió en el charco de chocolate que tenía al pobre conductor de Cabify. Y entonces se enfadaron.
¡Oh, Dios mío! Se me ha llenado el coche de chocolate y no sé qué hacer.
Vamos a llamar a la alcaldesa.
Fin.
Fin. Ahí queda la historia. No.
Oh, Dios mío, no sé qué hacer. Tal vez mi amigo, el taxista, que está encima de una montaña de chocolate, pueda contarme qué ha pasado con el chocolate y a lo mejor desde la cima de la montaña me pueda ayudar. Esto tiene mucha metáfora, ¿eh?
No, mucha,
me
estoy
dando cuenta. Anda, que tú me has metido en una...
mucha, ¿no, hombre?
Me puede ayudar a sacar este coche del barrizal de chocolate y
caramelo.
Y caramelo. Y que podamos conducir ambos a través de la montaña.
Entonces, el conductor del taxi bajó la montaña y vio a su pobre amigo, Pepe, de Cabify... con el coche atrapado. Y pensó, ¡oh, esta es la mía! Vuelvo a quedarme solo y todos los pasajeros se montarán en mi taxi y no utilizarán Cabify.
A eso llamamos amigos, venga, hombre.
Pero se removió así el corazoncillo un poco porque el pobre Pepe de Cabify tenía hijos...
y diabetes.
Y no podía estar ahí metido atrapado. Ahí. Y entonces... dijo, vamos a ayudarte, Pepe, porque en el mundo cabemos todos.
Oye, nos tendrían que dar un premio por esto que acabamos de hacer,
porque
por favor.
Porque en el mundo podemos convivir y coexistir todos juntos y unidos y siendo felices y no pegándonos gritos y matándonos prácticamente. ¿Has visto bueno, que fin, cuento? Fin. Qué
anda,
bonito,
que
te ha gustado el cuento,
vaya,
¿verdad? Es que estoy muy indignada.
Estoy muy indignada.
Este mes del amor ha sido complicado para una productora como yo. Ha sido bastante complicado, pero ya está todo resuelto y todo estupendo. Así que se han hecho amigos en el cuento. Y en la vida real, pues tendrán que hacerse amigos.
No, al final es comunicación y escucha. Yo creo que llegarán a una.
Si fueran niños, sería todo mucho más sencillo.
Exacto. Si fueran niños, mira, hemos posteado un cómic de un chico en uh-huh. Instagram, que creo que es la clave de todo. Aparecen dos muñequitos, ¿no? Y le dice, mira, de hecho me lo voy a buscar para decírtelo bien, pero vamos, aparecen dos muñequitos y le dice, oye, ¿tú tienes galletas? Uno tiene una galleta en la mano, ¿no?
Uh-huh.
Y dice, oye, ¿tú tienes galletas? Y el otro dice, no, tengo una casa enorme, un coche enorme, una piscina, 7 mayordomos, ¿no? Ha sido un trabajo increíble, tal. ¿Sí? Y dice, sí, pero tú tienes galleta. Y dice, no, rompe la galleta y le da la mitad.
Pues fíjate.
Eso es el espíritu de un niño.
Pues es el espíritu que tendría que tener mucha gente
sí,
a día de hoy.
Eso en los adultos, por miedos, por
rechazo y
por,
sí,
por distinto o no, normalmente por eso, por miedos y autoprotección. Yo entiendo que hay autoprotección, pues juega a veces mucho en nuestra contra y nos nubla mucho la cabeza y no llegamos al corazón, ¿no? Que esto es básico. O sea,
totalmente.
Crack, la galleta, crack.
Crack,
¿no?
La galleta.
Y toma mi galleta, toma la mitad de mi galleta, es algo alucinante.
Pues mira, voy a empezar con ¿eras una vez una galleta?
Wow. Érase una vez una galleta que podía volar. Porque dentro había un pequeño alienígena que era del mundo de las galletas. Entonces, esa galleta en realidad tenía esos poderes para ir volando de un sitio a otro. Entonces, llegó a
un pueblecito uh-huh. y aparcó así en un lado. Y de repente, el alienígena miró así detenidamente, con miedo, y de repente, ¡ras!, apareció el monstruo de las galletas.
¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!
Drama. Drama, drama, drama. Y entonces la hija dijo,
drama.
¿Qué voy a hacer? Viene hacia mí el señor monstruo de las galletas a comerse mi nave, mi método de viaje para volver a mi país de las galletas. ¿Qué puedo hacer?
Lanzó un mensaje de SOS a su mundo de las galletas. Y estaba allí su mujer y sus 570 hijos que le estuvieron escuchando, ¿no? Y les llegó el mensaje a tiempo, entonces cogieron sus pequeñas navecitas de Oreo, los niños, y la madre, pues la grande de Chips Ahoy.
Gracias. Burro grande, ande no ande.
Y entonces pues fueron corriendo desde el mundo de las galletas a rescatar a su pequeño, bueno, a su papá y a su marido. Entonces aparecieron todas las galletas, tantas, que nublaron el cielo y no se veía ni el sol.
Y entonces el monstruo de las galletas estaba feliz como una perdiz, porque dijo, Dios mío, de poder comerme una galleta me voy a comer 500, tropecientas mil. Entonces pues esto, y se acabó el cuento, se comió a todos los alienígenas y todas las galletas. Y nada, ya nunca jamás ya desapareció la especie del...
Bueno, sí, podemos hacer un final medio feliz.
A ver,
en
me
el que el monstruo de las galletas efectivamente no tiene fin y se come todas esas galletas. Pero es tan grande su estómago y tan pequeños ellos, que al final hicieron comunidad dentro del estómago del monstruo de las galletas.
Muy bien.
Y gestionaban la alimentación de este monstruo porque no tenía bastantes empachos normalmente, ¿no? Entonces ellos, porque eran especialistas en galletas, porque era su mundo,
claro,
pues hicieron ahí una sinergia brutal.
Y se convirtieron en la digestión.
Sí, pero ellos bien.
Bueno, pues esto es muy divertido. Yo no sé si valdría para contar cuentos de Eras una vez, porque me inventaría auténticas barbaridades, como el señor taxista y el señor Cabify, que son amigos y se llevan un poco mal, pero luego se llevan bien. ¿Tenemos reto de la semana?
Tenemos reto. Mira, como estamos en el mes del amor.
¡Ay, el mes del amor!
Sí, y
además... Para algunos.
Bueno, el mes del amor, de hecho, tiene muchas facetas, ¿no? Muchas caras. El 14 de febrero, ¿no? Que ya hemos pasado, pero estamos todavía en este mes. Con niños en casa,
sí.
San Valentín se vive de forma completamente distinta.
Bueno, totalmente.
De hecho, ahí justo hace nada, cuando anunciamos la semana pasada, hace dos semanas, que estábamos en Corte Inglés y tal, me escribió gente y me hizo mucha gracia porque me escribió, entre otros, un chico que me dijo, oye, yo quiero comprar tu libro para regalárselo en San Valentín a mi hijo.
¡Oh!
Y dije, qué cosa más bonita.
Qué
o
bonito.
Sea, me pareció súper bonito, ¿no? Y es verdad que el amor es mucho más amplio del que nos
qué
venden y efectivamente tenemos distintas categorías de amor todo alrededor que aplica a tu pareja, pero evidentemente aplica hasta el señor que te está vendiendo el pan, porque no le vas a tener
totalmente
amor solo porque exista y porque está ahí
y
contigo.
Y porque te da el mejor pan todas las mañanas.
No, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, ¿no? El lechero, no se me ocurre, ¿no? Pero gente alrededor del que no tendrías por qué tener ningún tipo de afinidad solo por el hecho de existir y formar parte de esta comunidad en la que estamos, pues también hay otros tipos de categoría de amor, ¿no? Entonces, bueno, os traigo un reto que yo lo he hecho y es muy difícil. Y te das cuenta de lo poco que conoces a las personas a las que amas, sobre todo a las que tienes cerca, y es duro, pero cuando haces este ejercicio, pues te acercas un poquito más a conocerles, ¿no? El reto que os proponemos, que evidentemente con hijos en casa o nietos o sobrinos el amor se multiplica, ¿no? Por ya es más en la casa.
Siempre.
Os proponemos que durante esta semana que queda, antes de que termine el mes del amor, persigáis amar, y esto lo llamamos así, el reto de amar con los cinco sentidos. Entonces tenéis que coger una caja por cada miembro de la familia y durante la semana tenéis que pensar en cada uno de esos miembros de la familia. Por ejemplo, si yo pensas en ti, ¿no? Como persona a la que voy a hacer este ejercicio de amar con los cinco sentidos, tendrías tu caja, alma,
sí, ¿eh?
Y yo estaría pensando durante toda la semana en el tacto, como qué es lo que más te gusta a ti en cuestión de tacto, en el oído, qué es lo que más te gusta escuchar, en el sabor, qué es lo que más te gusta comer, o en la vista, qué es lo que más te gusta mirar, ¿no? Que a lo mejor alguna película que te encante. Entonces durante toda la semana voy a ir fijándome, si es que ya lo sé, recolectando y guardándolo en esa caja que es la tuya, y si no lo sé voy a investigar hasta que cubra los cinco sentidos con respecto a cosas que te gustan a ti y lo vamos a meter en esa caja. Y al final de la caja, cada uno va a coger su caja, la va a abrir y va a coger sus regalitos, ¿no? Y ver un poco, pues...
Qué chulo.
Cómo te van conociendo, ¿no? Y el esfuerzo que han hecho por conocerte en esos cinco sentidos, ¿no? Para amar con los cinco sentidos. Entonces, bueno, yo estoy segura que a ti te metería un Funko, ya lo tengo clarísimo.
Sí, eso sería un gran acierto. Pero además de cualquiera, es que me gustaría
como el tacto ya conseguido.
El tacto tendría, el tacto, la visión y todo.
Y todo.
Y los cinco sentidos.
El olor, ¿no? O sea, son cosas complejas y parece fácil y te das cuenta que no tienes en general ni idea de las personas alrededor tuyo ¿no? Con esas cosas tan sencillas no lo sueles cubrir. Entonces, pues bueno, os invitamos a que, por supuesto, hagáis el reto y lo compartáis con nosotros.
Sí, porque además es que
la experiencia vuestra.
Es muy bonito porque, oye, todo lo que tenga que ver con amor, amor y con los demás y compartir y querer es tan bonito que hay que hacerlo. Así que yo me voy a ir a amar con los cinco sentidos. El de la lengua no tengo yo muy de eso. Con los cinco sentidos y nada, que Olga, muchísimas gracias.
A vosotros, a ti.
Mucha suerte con esta aventura de la nueva app y con esta nueva web. Y
tenemos muchas ganas de ver cuantas más descargas mejor. Ah, no lo hemos dicho, la aplicación es gratis.
Ah, muy importante.
Y va a seguir siendo gratis, entonces porque queremos sobre todo recibir vuestro feedback. Y queremos que llegue a cuanta más gente mejor. Es el único objetivo que tenemos, que contactar, ¿no? Y tocar cuantos más corazones podamos mejor. Así que, bueno.
Pues lo sabemos. Que muchísima suerte con esta nueva andadura.
Muchas gracias.
Y recordar que tenemos ese concurso que ya está disponible en las redes sociales. Ganar una cajita, un kit de estos de pirata con el libro de Olga. Esto es una maravilla, que yo no puedo participar y estoy todavía lamentándome por ello. Tenéis que contarnos el juego que más os ha gustado y luego hacer, pues nada, cuatro cosillas. Nombrar a tres personas, compartir la publicación y poco más para que todo el mundo pueda tener acceso a este gran juego, a este gran concurso y sobre todo a la aplicación de Olga de Lama, de Hazte Pequeño. Muchísimas gracias por haber venido y nos vemos pues pronto, porque me seguiré colando en los estudios y eso es lo que pasa.
Pues yo que soy tan poco tecnológica que para hacerme un selfie de verdad es que tendríais que verme. Bueno, primero he tardado años en entender cómo se da la vuelta a esto de la cámara para que te mire a ti y no mire al otro. Y segundo, pues se me da fatal, me paso horas intentando encuadrar porque no entiendo la manera. Bueno, o sea, un auténtico espanto. Y Jorge de los Santos, en Las migas y el laberinto, me propone que hablemos sobre el selfie y... No tanto cómo hacer un selfie, porque ya sabéis que Jorge pues no está muy interesado en eso, por fortuna, sino qué significado tiene el concepto del selfie. ¿Qué explica de nosotros ese fenómeno de autofotografiarse constantemente a todas horas y en todas partes? ¿Para qué se emplea y en qué se diferencia un selfie de una fotografía o de un autorretrato? Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, querida mía.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Pues aquí deseando charlar contigo porque bueno, lo que planteas, esto del selfie, en qué se diferencia un selfie de una fotografía o de un autorretrato y, sobre todo, qué explica este fenómeno de autofotografías a todas horas, que a mí, como te imaginarás, pues me pone bastante enferma. Me encanta charlar contigo de esto. A ver, cuéntanos.
Era un poquito por relajar un poco, que sí. Veníamos ya de sesiones un poco más arduas, ¿no?
Sí.
Y buscar un poco la puntita. A mí me pasa como a ti, Ayanta. Mira, el selfie es un modo de comunicación a través de la imagen y de expresión, o sea, un mensaje que genera pues así como un tipo de vinculación un tanto particular. Y que no es en concreto, digamos, pues la en la que nos hemos formado, me parece, ni los de mi generación ni los de la tuya, ¿no? Entonces, claro, se nos hace como muy extraño, como muy ostentoso, como excesivamente aparente, y eso de la apariencia yo creo que va a salir bastante esta noche, ¿no? Y en fin, nos da así como un poco hasta como de vergüenza ajena. Yo eso lo entiendo. Quizá por eso las valoraciones que podamos hacer tú y yo esta noche sean un poco sesgadas, ¿no? A lo mejor caemos un poco en el síndrome ese del abuelo cebolleta, ¿no? Que parece que todo lo nuevo esté mal, pero es que esto no creo que aporte nada especialmente gratificante ni a la forma de relacionarnos entre nosotros, o sea, entre los humanos, ni a la propia salud mental de nosotros, ni a ponernos en valor, ni reconocernos los unos a los otros mejor, ¿no? Me parece a mí.
Bueno, yo hay por un lado una cuestión estética, y es decir que los selfies, el concepto selfie suele ser horroroso. O sea, encima son malas las fotos, sí, sí. Y sale uno así medio deformado. El selfie lleva consigo, además, otro fenómeno que es todavía más inquietante, que es el palo de selfie, que es como ir pertrechado con una especie de lanza, y eso significa que ya no puede uno ni pasear por Roma ni ir a un museo en París porque está todo lleno de palos de selfies sin que nadie lo prohíba, ¿no? Sí. Y luego, bueno, pues en efecto, este culto a uno mismo, que antes pues nos gustaría hacer las fotos de lo que quizá no sería tan fácil volver a ver, ¿no? Pero que nuestro careto nos lo vemos todas las mañanas en el espejo, ¿no?
Sí, yo creo, Ayanta, que con esas tres cuestiones apuntas tres temas importantes. O sea, dices, son de baja calidad. Claro, porque en realidad no son fotografías en sí mismas, en el sentido que, por ejemplo, volvemos a decir, pues tú y yo entendíamos la fotografía como fenómeno artístico o como fenómeno de representación cultivada, digamos, de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, tienen otra función, o sea, no tiene una función de perduración y una función conmemorativa, tiene una función distinta que ahora hablaremos, que es la de difundirse, ¿no? Luego comentas también lo del palo de selfie, que es decir, algo que se presenta como espontáneo, que en realidad no es espontáneo, o sea, requiere todo su pequeño utillaje, aunque solo sea el palito, pero en fin, que requiere algo, o sea, que uno vaya como ya predispuesto, o sea, por eso pues los grandes fabricantes de smartphone fundamentalmente, y sobre todo Samsung, que la marca esta, que es la que pone, digamos, en el mercado ese tema, pues potencian cada vez más los del selfie, ¿no? O sea, tú ya compras el smartphone por la capacidad que tiene de gigas para hacerte el selfie, independientemente de que luego puedas hablar por teléfono o no puedas hablar, o puedas hablar mejor o peor, ¿no? Lo fundamental ya son las cámaras, y las cámaras sobre todo reversibles que te fotografían a ti mismo, ¿no? Y yo creo que apuntas un tercer tema muy enormemente interesante, parece que hayamos preparado la introducción todos juntos, que es esa centralidad del yo, ¿no? Es decir, es que soy yo, o sea, todo lo demás, o sea, el Coliseo de Roma, por ejemplo, es simplemente un teatrillo donde enmarcar ese yo. O sea, el mundo en sí mismo pierde importancia frente a la potencia soberana del yo que tiene a toda costa que retratarse de una manera aparente, y con lo cual se le resta importancia a lo que de verdad tiene, ¿no? Que es un poco lo que decías, bueno, yo es que mi cara la veo todos los días, sí, pero claro, es que esto no es para ti, o sea, esto es para que el mundo vea que el Coliseo está a tus pies, ¿no? Sobre esto es curioso porque...
Bueno, pero sí, que el Coliseo está a tus pies, pero a ti te gusta que el mundo piense que el Coliseo está a tus pies,
exacto,
porque si tienes la necesidad de colgar esa foto, ¿no?
A eso me refiero. O sea,
claro.
La centralidad es la del yo, o sea, el selfie es el yo, es incluso, aunque quites el Coliseo, tú imagínate que te encuentras en Roma con el Papa Francisco y le haces un selfie, claro, ahí el Papa Francisco es un atributo tuyo, digamos, un atributo de esa potestad magnífica que es el yo, que es quien cuelga el selfie y lo difunde, ¿no? O sea, ahí por eso te digo que hay esa centralidad, o sea, ese punto de omnipresencia del yo que, pues no sé, a los que todavía ponemos en valor cuestiones como lo del anonimato o lo de la modestia, pues todavía se nos hace un poco difícil, ¿no? Además, ese yo, Ayanta, como decíamos antes, no tiene una voluntad de perdurar, no tiene una voluntad conmemorativa, no es aquello que digas, es que me hago el selfie para que mis nietos vean que yo hice tal cosa, ¿no? Con relación a esto que decíamos del mundo como teatrillo, o sea, como escenario donde uno se exhibe, hay selfies absolutamente sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, los que se realizan en Auschwitz, por ejemplo, en un sitio como Auschwitz, ¿no? Donde la gente sonríe, se pone delante de los barracones y se hace el selfie, ¿no? O sea, todo lo demás pierde importancia. Y además siempre está ese mensaje detrás, ¿no? Del buen rollo, de decir, no, mira, es que esa simulación de mi existencia pues es aparentemente feliz, independientemente de donde coño yo esté. O sea, es igual que yo esté en un sitio o en otro, ¿no? Hay otra cuestión, yo creo que es importante esto que decíamos, ¿no? O sea, no hay esa voluntad de contenerlo, o sea, de hacer una imagen en sí misma. Eso es, yo creo, fundamental para distinguirlo de lo que es el autorretrato, lo que es el auto, de la voluntad que tenía Rubens, por ejemplo, cuando se autorretrataba como un maníaco poseso, ¿no? O sea, ahí no hay esa voluntad, o sea, lo que hay es la voluntad de conformar un flujo constante de imágenes que de nuestra existencia, o sea, un montarse la película, o sea, un exhibir una vida de película, o sea, entonces hace que esa imagen, o sea, que eso de la existencia como apariencia hace que esa imagen sea el fotograma, o sea, no algo por sí mismo, sino algo que vale en cuanto que transcurre junto a otras imágenes de simulación, de la apariencia que conforman esa, la película de mi vida, ¿no? Esa película que yo me he montado. Y quizá Ayanta, pues eso explica, aunque, vamos, se me acaba de ocurrir, o sea, puede ser una auténtica tontada, pero quizá explica esa caída, esa desconexión del sentido del riesgo que se produce con el selfie muchas veces, ¿no? El otro día leía, no hace mucho, que ya hay más muertos por selfies que por ataques de tiburones. Que en Madrid hay pocos tiburones.
Hay pocos, sí, sí. Eso lo tenemos a favor, ¿eh? Sí.
Pero, en fin, en el mundo hay mucha agua y hay muchos tiburones, ¿no? Pero esa desconexión del sentido del riesgo, o sea, los selfies estos de altísimo riesgo que se hacen, ¿no?
Sí.
Quizá es porque el protagonista entra en una especie de estado representativo, o sea, cinematográfico, de protagonista, de prota, que se dice ahora, de la película o de heroína, donde nunca le puede pasar nada irremediable. O sea, él se siente, porque si le pasara algo, concluiría la representación, o sea, concluiría la película, ¿no? O sea, él le pasa un poco una especie de síndrome de invulnerabilidad, como le pasaba a Mortadelo o como le pasa a James Bond. Tú empiezas a ver la película y dices, bueno, aquí va a caer hasta el tostado, pero vamos, James Bond no pringa, porque es que si pringa James Bond se acaba la película.
Ya pringamos todos, sí,
ya
sí.
Ya pringamos todos, ¿no? Pues yo creo que esa, o sea, esa sensación de que uno lo que está es poniendo fotogramas a esa película de su vida, de la felicidad de su vida, pues es lo que hace que se pierda ese sentido, ¿no? Ese sentido.
También, Jorge, por las mismas, las personas que estamos poco interesadas en este tipo de expresión, no sé cómo decirlo, la verdad es que nos vemos muchos obligados a veces por cuestiones profesionales a alimentar las redes sociales con fotos propias. Y hay que decir que en el momento en que uno no cuelga una foto que sea, no digo ya un selfie, pero aunque sea una foto de ti mismo que te han hecho, no gusta.
No,
es decir, uno consigue más seguidores publicitándote a ti mismo, no, o al gato, ¿no? Esas son las dos opciones, ¿no?
Y al gato ya es
sí.
Sumum, ¿eh? O sea,
sí.
Tú y con el gato, esto ya es la...
Entonces, claro, está uno en esa disyuntiva que dices, bueno, a mí es que me da igual, es que no tengo fotos y tal, pero acaba uno haciéndose fotos o pidiendo que te envíen las fotos que te han hecho para tú mismo participar en esto, ¿no?
Sí, claro, Ayanta, es que esto es lógico. Todos sabemos que tú te puedes negar, o sea, si tú pones un texto, ¿tú te acuerdas de lo que era un texto? Aquello que salían las letras y
vagamente,
tal.
Vagamente,
vagamente. Pues eso, leía y tal, ¿no? O sea, uno sabe que si pone, que tú ves un texto de alguien, dices, bueno, pues ya lo leeré luego, o no pasa nada si no le digo nada, ¿no? Pero si ves la imagen del otro y no manifiestas tu aprobación, pues entonces el otro verdaderamente puede sentirse ofendido, ¿no? Decir, bueno, ¿aquí qué pasa? O sea, es un reclamo muy potente en una sociedad que vive del éxito y atribuye y asocia el éxito con la acumulación de likes, ¿no? Entonces, claro, la imagen de uno mismo en ese tipo, en este sentido, se hace muy potente, ¿no? Entonces, claro, eso, tú lo decías a los de nosotros, o sea, a los que creemos que un principio, digamos, de la sabiduría es cuando uno alcanza aquella máxima del moralista Jean Fort del 18 que decía que hay que vivir sin verse, o sea, que uno no tiene ni que darse cuenta de que está haciendo lo que está haciendo. O sea, si yo ahora mismo o tú ahora mismo estás pensando lo que estamos diciendo, nos vamos a tropezar. O sea, si nos miramos, no sabremos ya. Si no somos arrebatados por algo que nos supera, nos pegamos el tropezón, es aquello del 100 pies, ¿no? De no le preguntes a un 100 pies cómo camina o se tropezará, ¿no? Ese principio de la naturalidad que ya hasta los taoístas lo hacían, ¿no? O sea, no te fijes en ti mismo, ¿no? Y esto es la antítesis, o sea, muéstrate, o sea, de manera simulativa, o sea, muéstrate a ti mismo a todas horas y continuadas horas porque tienes que reclamar, y si a ti no se te ocurre, pues ya vendrá tu editorial que te dirá, oye, pero tienes que sacarte más para allá, o ya vendrá, digamos, esa presión desde que estás en los medios, como tú indicas, como para que eso se produzca, ¿no? O sea, eso se ve.
Pues ahí andamos, Jorge, ahí andamos liados y a ver cómo salimos de esta araña.
Sí, sí, sí. De todas formas, hay una cosa curiosa, aunque ya acabamos ahora mismo, o sea, todo esto viene anticipado por la filosofía. O sea, que estas cosas van a suceder, por ejemplo, Guy Debord en 1967, yo no sé tú, pero yo creo que no teníamos ni tele en blanco y negro.
Bueno, yo no había nacido.
Bueno, evidentemente. Claro, ahí he cometido yo un error de cálculo.
No, por nada, pero quiero decir que sí.
Pero yo sí, yo daba ya patas por el mundo. Y yo recuerdo que para usar el teléfono me tenía que ir a un bar.
Hombre, por supuesto, sí, sí.
No es aquello, ¿no? Pues ya en 1967, Guy Debord, el pensador este situado dentro de los, colocado dentro de los situacionistas, ya escribe un texto que se ha hecho muy célebre, que se llama La Sociedad del Espectáculo, donde anticipa estas cosas. O sea, que se va a producir el paso del ser al tener, y del tener al aparentar. No es aquello de tanto tienes, tanto vales, sino tanto aparentas, tanto vas a valer, ¿no? Mm. Un libro complejo, porque además está escrito así con una voluntad un poco artística y tal, y difícil, pero que la conclusión principal es eso. O sea, va a llegar un momento en el que nuestras propias representaciones son las que se van a relacionar entre ellas. Es decir, ya no me relaciono yo con Ayanta, sino que son nuestros respectivos twitters y nuestras imágenes las que se relacionan entre ellas, y nosotros pues vamos aprobándolas desde a cierta distancia, ¿no? Quiero decirte que ya lo dijeron nuestros abuelos. Pensar, exacto, que el pensar a veces pues nos conecta un poco a la realidad, ¿no?
En fin, Jorge, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias y descansa. Buenas noches.
Nada, muchísimas gracias y que vaya muy bien el resto de la noche.
Bueno, vamos a sextulear un poquito, otra vez una sextulia así en femenino. Alma, querida.
Buenas noches de nuevo, muy
bueno,
bien.
Bueno, no te voy a decir cómo estás porque ya te he dicho cómo estás varias veces
en el día de hoy,
pero bueno, yo cada vez
te encanta decir cómo estoy, preguntarme cómo estoy.
Más bien, Emma, ¿cómo estás?
Pues aquí estoy otra vez. Como en casa.
Como en casa, ¿verdad?
Claro.
Aquí, charloteando.
Me encanta.
¿Te ha pasado algo sexualmente relevante en las últimas semanas?
A mí todos los días.
¿Todos los días?
¿Te ha pasado algo sexualmente relevante?
Sí.
Qué barbaridad.
Tú ya me has dicho muchas veces, Alma, que soy una afortunada
y lo mantenemos. Hace mucho que no me pasa nada sexualmente relevante.
Nada, es que no, es que es impresionante, Alma. O sea, hablas al micro...
Tengo que explicar que me estaba poniendo una bufandita porque tengo
ahora mismo
un poquito de frío.
Sí,
pero
tienes que disimular porque es que si no, no se te oye. Bueno,
mira, mis queridos oyentes saben que tengo un poco de frío esta
noche.
Mira,
eres una mezcla entre el oráculo de Es Radio y una vieja de pueblo. O sea, no sé cómo definirte.
Entre Drago, que no habla al micro, y Alma Espinosa tampoco, y es que yo ya no sé. Es muy fácil.
Oye, hay que hacer algo contigo, Alma, porque mira, no te gustan las fiestas, no te gustan las bromas, no te gustan...
Estás sin alma, tenemos alma sin alma.
En realidad os engaño.
Estás solo Espinosa.
Sí, y menuda espina.
Pues a todo esto...
Raspa, que eres una raspa.
Voy a contarte que el otro día...
Tiene frío, te dejo mi trenca.
Llamé a mi señora madre, no sé qué estábamos hablando, y le dije... Porque no se lo había dicho nunca. Y le dije, oye...
Te quiero mucho.
No, hombre, te quiero mucho, se lo digo. No se lo digo, pero lo
pues
sabe.
Pues díselo, díselo.
Claro.
Pero lo sabe.
No, lo sabe.
Bueno, voy a escribirle
ya te digo yo
WhatsApp
que no lo sabe.
a estas dos y media de la mañana, que seguro que me lo va a agradecer. Bueno, le pregunté, oye, ¿y tú, cuando me pusiste Alma, pensaste que me llamo Espinosa de apellido?
Pero es que eso nos lo preguntamos todos con los nombres. Hombre, hay algunos que son
Alma
más...
Alma Espinosa.
Sí, sí.
Hombre, claro.
Sí.
Y entonces se quedó así como pensando. Digo, uy, Alma Espinosa. Uy. No lo había pensado nunca.
¿De verdad? Ostras. Pero vamos a ver, bueno, eso me parece verdaderamente lo primero que se
difícil
hace
difícil de creer.
Claro.
Pero claro, entonces ahora seguidamente nos haces una descripción de la personalidad de tu madre, porque si no, pues
mi madre te voy a definir una te voy a definir
madre,
a mi madre,
¿tu madre
con
está
que
siempre contenta como tú? Sí.
No, yo no estoy siempre contenta. Sí, bueno, siempre, sí, siempre contenta, estoy contenta, sí. Pero mi madre no, no es que esté siempre contenta. Mi madre es algo despistada.
No, eso algo. Te iba a decir.
Es decir, mi madre
más o menos que
se
yo,
paró en un
yo
stop esperando que se pusiera verde.
Pero no hizo lo que hice yo el otro día en el aeropuerto.
Bueno, pues pero sois primas hermanas. Vale. Es que yo voy buscando eso. Me gusta a mí el caos. Uh-huh. A mí el caos me gusta. Entonces es bastante despistada y me creo rotundamente que no se dio ni se ha dado cuenta hasta que se lo he dicho yo, pero es que yo tampoco me había dado cuenta.
Oye, pero es que yo eso no me lo puedo creer. Pero si lo primero que se hace cuando uno está esperando un hijo o una hija es
ver qué tal
estudiar
conjuga
al milímetro el nombre. Ah,
no, no. El nombre y cómo va con el apellido.
Vamos, yo si alguna vez me veo en esas, bueno, yo ya lo tengo pensado, pero...
¿Cómo sí llamarías a tu hijo?
Federico.
¿Federico?
Sí.
Pues mira, en esta casa te lo van a agradecer.
Ah, es verdad, no me había dado cuenta.
¿Federico? ¿Y por qué Federico?
Por Lorca.
Por García Lorca.
Ah, claro, es que ella anda obsesionada por García Lorca. Sí, claro. Sí. Claro.
Sí, pues no, pero es que desde luego no darse cuenta de eso.
Pues no, te prometo que no se ha dado cuenta y me lo creo completamente, pero yo tampoco me había dado cuenta hasta que un día Ayanta Barili dijo: ¡Ay, Alma!
Pues mira, a mí, por ejemplo, la historia... A mí, yo cuando era pequeña mi nombre lo odiaba, porque yo no lo pronunciaba bien, entonces todo el mundo lo escribía mal y de hecho hay gente que lo sigue escribiendo mal. Pero la historia de por qué me han puesto a mí este nombre me encanta.
¿Cuál es?
Es que mi bisabuela materna era escritora y Emma fue la primera palabra que aprendí a escribir. Entonces tenía cuadernos mi bisabuela era, bueno, pues de una familia para aquella época un poco adinerada, entonces pues había ido a la escuela, en fin, todas esas cosas que las mujeres de entonces pues no podían hacer a lo largo de su carrera, y entonces las primeras letras que aprendió a unir, a juntar, eran Emma. Y por eso. Y de hecho,
qué fuerte.
Sí.
Qué increíble.
Sí.
Pues nada, no, pues precioso.
No, pues ya te digo que no, yo me iba a llamar Águeda.
Águeda.
Terrible, ¿verdad?
Pero por algún motivo...
No,
por
a mí
algún
Águeda
motivo
me gusta. Me
sí
parece que es un nombre que tiene mucha tradición
pero no
y...
Pega, Águeda.
Sí, hombre, ¿por qué no?
Águeda.
No, es como un poco más huraño,
pues
Águeda. Un
pañuelo encima de la cabeza, así, de vieja y
a mí, por ejemplo, para niña, me gusta mucho Adela, que era como se llamaba esta mujer.
¿Adela?
Sí, me parece un nombre amable.
Tampoco
porque
me
recuerda un poco... ¿No te gusta? Pues
muy bonito,
es muy bonito, Adela. A mí me recuerda a ella y me produce pues melancolía, que me va a producir a mí. Pero es entrañable.
Además, o sea, Adela es un nombre antiguo también,
sí,
¿no? Es un nombre... Sí.
Pues yo me iba a llamar
un poco
Adela.
En blanco y negro ya.
Ojo, sí. Para... Bueno, sí, en fin, ¿qué le vamos a hacer?
No sé quién dice lo de la vida rima, pero me iba a llamar Águeda y dio la casualidad que nací el 5 de febrero, que es Santa Águeda.
¿Y cómo te apellidas de Eres Espinosa? ¿Qué más?
Castejón.
Como Pedro Sánchez.
Como Pedro
lo
Sánchez
tienes todo, ¿eh?
Como si es Pedro que Sánchez. Yo no doy puntadas sin hilo.
No,
¿qué te
claro,
crees
claro
que dijo así al buen tuntún? No. No. Alma, Espinosa,
Castejón.
Noticia. El Louvre veta una escultura por su contenido sexual. No es la primera vez que hace esto el Louvre. Yo ya empiezo a sospechar que lo hace para hacerse un poquito de publicidad, cosa que por otra parte tampoco necesita. Pero vaya, vamos a leer la noticia.
Bueno, pues del 19 al 22 de octubre se celebró en el Jardín de las Tullerías Ors-les-Mours, no sé cómo se pronuncia esto, un programa organizado por representantes de la Feria de Arte Contemporáneo FIAC. El colectivo artístico holandés Atelier van Lieshout.
Da igual, como puedas.
¿Verdad? Bueno, pues presentaba su obra Domesticator, que se realizó en 2015 y se trata de una vivienda no habitable de 12 metros de alto que muestra a dos figuras practicando sexo en una postura tradicionalmente atribuida a la dominación, vamos, la del perrito que todos conocemos, y no se trata, de sexo explícito, no hay genitales ni siluetas humanas, sino una estructura geométrica en bloque representando la cópula. La cuestión es que el Louvre ha rechazado Domesticator por su naturaleza erótica. Según el director del museo, los comentarios online señalaban que este trabajo tiene, bueno, pues un aspecto brutal y corre el riesgo de ser mal interpretado por los visitantes de los jardines. Ante el veto, los artistas han denunciado que los museos están dirigidos por abogados y gente de marketing en lugar de directores de museos apasionados. galerías de arte han salido en defensa de este Domesticator, que tiene planeado instalarse de forma permanente en Ámsterdam. Que parece que en Ámsterdam cabe todo.
Hombre, sí, porque es un país mucho más libre. Mucho más libertino. De hecho, a mí hace pocos meses me pasó una experiencia atroz en Ámsterdam, pero eso ya es otra historia. A mí lo que me fascina de esta escultura es el nombre Domesticator.
Domesticator, sí.
Parece Terminator. Sí, es un poco, no sé, abrupto.
Domesticator.
De todas formas, tenía razón Ayanda, no es la primera vez que esto sucede.
Bueno, pero no es la primera vez que sucede ni en el Louvre ni en cualquier...
Sí, bueno, lo que pasa es que hay una discusión que yo creo que que no se llegará a ningún punto de acuerdo, o sea, es una negociación imposible entre la viveza del arte y lo caduco del arte también, ¿no? Entre lo que es ya un clásico y por lo tanto pues está rodeado de un halo de respeto que parece que lo estás mancillando, y los que dicen no, bueno, mezclemos los tiempos, ¿no? Pues está muy bien la Mona Lisa, pero
sí, pero si la podemos poner un poco más moderna,
pues sí, o le podemos poner al lado otra cosa, ¿no? O
sea, Dios que mío, mi acompañante
asoma. se une Dragó, así esto se va a convertir en una, ¿cómo era?
Dragulia.
En una Dragulia.
Me encantan las Dragulias.
Qué maravilla. Vamos a preguntarle a Dragó si entra, sí que ya está entrando, ¿qué le parece lo de poner esculturas de tipo sexual
mira qué mono
en el
Louvre?
Está de lo más formal. Pareces un estudiante del Colegio del Pilar.
Pero tendrá debajo de ese suétercito
de IFA hasta Terra
alguna
terrible
camiseta de...
No.
Se va a quejar porque seguramente...
Está detrás de ti la bolsa. Está detrás de ti la bolsa. Que
si
primero
está...
disparas y luego preguntas. Sí.
Como todos los hombres. Hacen
sí,
así.
Sí.
Son una cosa...
Disparar y luego preguntar.
Disparar y luego preguntar.
Y además él echa la culpa, pero sea o no sea suya. A él le da igual.
Bueno, es que además aprovecho para hablar porque... pesadas estáis con el
micrófono. No, bueno, es que si no, no se te, no
pues
se te escucha.
Poner
un sonido de verdad.
Un sonido estereofónico, ¿no? Uno entra aquí y se oye.
Yo
te he visto hoy.
Hijos,
Te he visto hoy, Fernando, y parecía que tenías 45 años.
Bien.
20 siempre, si se lo tengo dicho.
Claro, 20 siempre.
Yo te he visto y digo, qué joven te veo.
Di lo que has dicho hoy, según veníamos de Castelfrío. Dilo.
¿Qué he dicho hoy?
Cuando yo te he dicho. Bueno,
pues que tienes 20 siempre años, termino que te he regalado y que tú ya me has hecho tuyo, pero bueno, no pasa nada.
Has dicho algo que todavía más, has ido más lejos.
Lo de los,
la única vez que yo me he subido a un coche con esta mujer.
Perdona, te has subido dos y una de ellas me obligaste a conducir por Roma, una ciudad de locos.
Es verdad, intentó romperme el hombro.
Era el otro hombro, era el otro hombro.
Pero eso no se ve, el hombro, coño. El hombro derecho, el peor de los dos, ¿no? Envidiosa porque escribo mejor que ella. Entonces, claro, quería impedir mi carrera literaria porque si me quedo con el hombro escachifollado...
Bueno,
no
hace unos días...
Son los gajes de
hace
los
unos días llegar. Queríamos salir de Madrid con cierta prisa para, en fin, ponernos a trabajar y en lugar de salir de Madrid en el tiempo establecido, pues no sé, el viaje se retrasó 2 horas más porque aquí el caballero, como conduce...
Acicalando.
No, como conduce como un loco, como si la carretera fuera suya, bueno, pues se zampó un bordillo con la rueda de su vehículo.
No, pero no le digas,
por favor,
que conduce como un loco,
no,
porque
ahora
conduce fenomenal.
Ahora
vamos,
la culpa es mía porque según él,
yo
distraje
contigo,
su conducción y por eso... Él,
¿y porque qué andabas haciendo?
Pues nada, yo iba hablando. Bueno, en realidad no iba
hablando,
le iba explicando. No pienses mal, que le iba explicando que se estaba equivocando de dirección, que no podía seguir recto, que había que girar a la derecha. Y él se emperró en que iba a seguir recto. Total, que se zampó el bordillo, pero se lo zampó con tanta velocidad y con tanta fuerza
que
no pinchamos, reventó la rueda, una raja así en la rueda. Entonces yo, servidora, que la única vez que se ha montado él en mi vehículo, porque encima era mi vehículo...
Bueno, la vez anterior te cargaste el suyo, o sea que una por otra...
No, esa no fui yo.
¡Oh!
¿No?
Hoy estás sembrada ya.
Pero no habías tenido un accidente en Soria.
Sí.
Pero era mi coche.
Almanac, era tu coche.
Sí.
Bueno, pues eso, pero eras tú.
Sí, pero no me cargué su vehículo.
Ah, pensaba que era con su vehículo.
No, esa
eras tú. Eras tú. Sí.
Bueno, es que de todo ha habido en la vida del señor. Entonces,
señor Dragó.
Sí, hija de Dragó es complicado.
Y la segunda vez que él se montó en un vehículo
bastante bien
conmigo, me obligó a llevarle desde el centro de Roma a Tívoli. Claro, conduciendo por una ciudad en la que todo el mundo hace pues lo que le viene en gana. Y te traje, te llevé y te devolví a casa sano y salvo. Así que, una por otra.
Bueno, reanudamos el hilo del relato.
Pero espera, porque tengo que consultarte qué es lo que tengo que contar.
Pero no, te he dicho, no, te he dicho yo tantas cosas. Lo que quería comentar era la manera de conducir completamente.
No, un momento.
Disparatada. Sí, disparatada. No, disparatada, no, de dragón. Sí, no,
no,
bueno,
te adentres
es como...
por esos derroteros.
Se
porque
ofende.
Podemos llegar
mucho.
Mal,
¿no? Se ofende.
Entre otras cosas, porque lo estás diciendo delante de una mujer que es testigo de lo bien que conduzco yo. De hecho, la anécdota que iba a contar tiene que ver con
vamos,
esto.
Vamos, es que es hoy mismo, yo que voy aferrada a esa...
¿Hoy se pueden hacer referencias temporales o estamos fuera? No.
Bueno, ya lo has preguntado, lánzate. Bueno,
hoy mismo.
Érase una vez.
Eras una vez, muy
¿y
bien.
Entonces,
y entonces... Entonces, volviendo de Castelfrío después de una jornada agotadora en la que he estado escribiendo todo el día, horas y más cosas, pues he conducido desde Castelfrío hasta Madrid 250 kilómetros de una manera impecable.
Muy
entonces
bien,
ya
Fernando.
Llegando...
Bueno, impecable.
Avistando las Torres Kío ya en lontananza, me he dirigido a ella y le he dicho, bueno, la he derrotado en los días previos. Primero la había derrotado al futbolín. Bueno, estrepitosamente.
Bueno,
luego,
es que ahí no hay quien le gane.
Bueno, eso tenemos que
bueno,
hablar.
Estuviste a punto de perder la primera vez, ¿eh? La primera vez...
Por amor.
Si Fernando, perdiste, que la primera
si quedaste,
vez...
Si te quedaste en
10, oye, 4, la primera vez incluso tú pronunciaste por esa boquita que tienes algo así como, esto es el fin.
No.
Porque te veías perder, te veías ya en el abismo, estabas a un paso.
No, señor, era compasivo contigo, te dejé marcar goles al principio.
Eso es compasivo.
Para luego, siempre soy compasivo.
Él siempre maneja. Deja la pelota
tenemos una
a su
partida
terreno.
De fútbol impendiente.
Mira, Alma.
No,
son
no
muchas. No tienes, no, de verdad. Torres mucho más altas que las tuyas han caído en esto del futbolín.
Esto,
bueno,
lo que mejor hago en el mundo es jugar al futbolín. Y cuidado que hago cosas bien, ¿eh?
Pues hablar,
lo que mejor hago...
No, faltaría más. Cualquiera le dice lo contrario.
Entre
vamos.
Otras,
bueno, pues bien, la he derrotado 3 partidas.
Bueno, venga, abrevia, que no querías contar.
Pretendía
eso.
Ganarme al ajedrez. Vamos, por supuesto, vamos, quedó liquidada en media docena de jugadas o poco.
Pero te di jaque en cierta ocasión.
Eso no tiene ningún mérito.
Bueno, ¿verdad? Sí.
Sí no te habías dado ni cuenta, te lo dije yo. Oye,
me había... Bueno, todo esto, todo este...
Bueno, entonces, llegando a Madrid, avistando, como decía, las Torres Kío, me vuelvo a ella y le digo, ¿te darás cuenta que en estos días has sido derrotada en 3 ocasiones? Una al futbolín,
le encanta.
Otra al ajedrez y la tercera, ella se vuelve inquisitiva hacia mí y dice, ¿cuál es la tercera? Yo digo, bueno... teniendo en cuenta tu peculiar forma de conducir, que la única vez que me subí ya sé que luego me llevaste a ti, pero quitando eso, en coche quisiste romperme la clavícula, te habrás dado cuenta de la suavidad, la elegancia, la dignidad y la eficacia con la
qué
cual
bien.
Hoy
pero
te
pero si conduce recto, o sea, él no tiene visión,
kilómetros.
Digamos...
Porque no hay nadie más en el mundo
pues
más que él.
Digo,
entonces,
pues por eso digo, él no se gira
entonces,
a los lados.
¿Me dejas terminar?
Por favor,
dejar terminar.
Esta exposición de consecutivas victorias la he rematado diciendo, y eso con 82 años.
Muy bien.
Bien. A lo que ella ha dicho.
Siempre amable, y no como tú.
Efectivamente, amabilísima en esta ocasión. Por otra parte, es objetiva.
No, tenías otra opción.
Objetiva,
es que da igual lo que
ha
digas.
Dicho, no, es que tú no tienes 82 años. Y yo digo, ¿cómo que no tengo 82 años? Dice, no. Tú no conduces como un hombre de 82 años, no escribes como un hombre de 82 años, no comes como un hombre de 82 años y no follas como un hombre de 80. No fornicas, has dicho, como un hombre de 82 años. ¿Has dicho todo eso, sí o no?
Sí.
Bien. Y voilà.
Muy bien.
Y voilà, dice, y voilà. Joder, que no hay quien te aguante, de verdad. O sea,
sí, desde luego,
voilà.
Porque yo que voy con miedo.
Es Fernando Sánchez Dragó.
Que voy con miedo cada vez que él pisa el acelerador, porque es que no se puede comprender, insisto, él mira de frente todo lo que ocurra.
No, pero haz un análisis, él tiene que hacer un análisis sobre la manera de conducir.
Sobre la suya.
O sea, tú eres consciente de la manera tan peculiar.
Oye, yo
que
he manejado vehículos
no, sí,
de todas clases.
Sí, eso me lo
habrás tenido suerte.
El Sáhara,
sí, pero
la
es
India,
que, pero es que
el
no
Tíbet,
el Sáhara no hay
el
nadie.
El mundo entero, con conducción a la derecha, conducción a la izquierda, tal. ¿Y qué?
¿Y has tenido algún accidente,
pero
porque...
no.
Sí, pero también sí. Las mujeres que venían conmigo los han tenido, entre ellas la propia Emma, en la tentativa de romperme la clavícula.
Que fue muy gracioso porque fue un golpe ligero, patinaron las ruedas traseras y nos dimos, es verdad, con el lado...
Bueno,
derecho del coche, oye, ni un rasguño él, entonces lo llevé Al centro. De... Hombre, el coche sí, no, tú no.
6 meses con el hombro que...
Lo llevé al centro de salud y ya los médicos...
No me desgracias al padre.
No, por favor. Pero esto fue muy gracioso. Los médicos ya tranquilos, porque veían que aquello no iba a ser nada grave, lo pusieron de pie para plantarle una inyección en el trasero y entonces él, preocupado, le decía al médico, pero ¿usted cree que voy a poder seguir escribiendo? Y entonces,
eso era una broma.
¿Una broma, Fernando? O sea, tú no te has visto, tú no te has visto la cara que tenías cuando estabas haciendo esa pregunta.
No,
al doctor.
Esa,
a mí me han dicho que eres un poco hipocondríaco.
Esa cara la tiene siempre cuando tiene un médico delante.
Desde luego.
Pero,
y entonces,
si estuve, al contrario, cachondeándome de todo, me fui a comer perdices.
Sí, y luego, es que aquel viaje fue atragantado porque luego se comió un hueso de perdiz. En aquella ocasión se le quedó pues encajado
bueno,
en dos de
sus...
No me lo comí, se quedó encajado. En...
Eso he dicho, que
vez,
se quedó encajado.
Otra vez se tragó una chirla.
Sí, eso
entera.
Ya me lo he contado.
Bueno, eso suele pasar.
Con la cáscara, la concha,
delante
vaya.
Delante de dos mujeres que seguían hablando entre ellas mientras yo estaba desfalleciendo. No, es verdad.
Pero estuvo a punto de morirse.
No, en la Casa de León, en la calle del Pez Madrid, en primer piso. O sea,
pero tú imagínate.
Una chirla entera.
El
las
titular.
Dos barbas, las
Fernando
dos
Sánchez
el
Dragón
titular,
muere.
Las dos barbas, sí.
Balbas,
el titular de Fernando Sánchez Dragón muere.
Al comer
una chirla.
Perdona, no habría sido el primero. Arotecle murió.
No, pero ella lo decía con chirla. No,
claro. Chirla.
Oye, Ayanta, pareces nueva, ¿eh?
Ayanta, no es tu día, ¿eh?
De verdad, piensa.
Oye, hemos hablado de una barbaridad mientras tú no estabas, ¿eh? Nos hemos hecho con la sextulia, sí.
Pero,
hemos hecho unas... No, digo hoy, antes de que él entrara...
¿De qué barbaridad hemos hablado?
No, que hemos hablado muy bien,
barbaridad.
Que no hemos hecho ninguna barbaridad, que hemos hecho, que nos
no,
hemos
si
hecho con la sextulia.
Llega, es en cuanto sí, llega, que lo desbaratas todo.
A mí me encantan las dragulias, he de reconocer sí. Que me lo paso muy bien.
Oye, tú no cuentas nada, pero tú pides a todo el mundo que desembuche aquí.
No, pero que no. ¿Son almulias? No,
ya
no
estamos,
son almulias, son dragulias. Y las
perdón,
dragulias pero... conllevan que cuente
almunias,
cosas.
Almunias, has dicho, son almunias.
Claro, es que no.
Bueno, la almunia de Doña Gorrina.
Ah, pues fíjate, esa misma. Esa misma.
Bueno, tengo aquí, padre, una noticia que te va a gustar mucho, porque quizá en tu vida aventurosa hayas...
Lo haya hecho, seguro.
Hayas hecho esto. Te leo el titular. Organiza un robo en su casa para romper con la novia.
Pues sí, al australiano Michael Dennis Bolton, la idea de romper con su novia le resultaba de lo más difícil. No tenía clara cuál era la mejor forma de alejarla de su vida. Entonces tuvo lo que él pensó que era una brillante idea. Organizó unas vacaciones del 26 de agosto al 6 de septiembre con su novia, momento que aprovecharía para decirle que lo suyo se acabó. Mientras tanto, una persona a la que pagó $200 australianos tenía que entrar al piso y llevarse todas las pertenencias de la chica. Cuando volvieron del viaje, vieron que habían asaltado la casa, faltaban las joyas, ropa, ordenador, pero solo de la novia, como hemos dicho. No habían tocado las pertenencias de Michael. La policía encontró el escenario un tanto sospechoso y el cerebro de la trama no tardó en confesarlo todo. Quería facilitar el proceso para que su novia, pues, saliera de su vida. Por supuesto, consiguió su objetivo, pero después de pasar por el juzgado, ha sido condenado a pagar unos $600 a su ex.
Vamos, que la echó de casa directamente.
Bueno, pero
básicamente
tenía una...
le ha costado, el separarse de esta mujer le ha costado 800 euros.
Pero tenía una línea de defensa clarísima. Decir que el ladrón era un fetichista, con lo cual quedaba explicado que solo había robado las
muy
pertenencias
bien.
De la mujer.
Muy
elemental.
Bien, Fernando.
Pues a mí me parece una jugada maestra.
Yo una
¿eh?
Vez en Japón, ya ves tú.
No, porque yo sé que los hombres muchas veces...
No, en esta ocasión fui testigo
pasivo.
Un alunizaje. Yo vivía con una, bueno, con una chica que tú conocías bien, pero no voy a decir su nombre. Empezaba por M.
Ah, pensaba que era mi madre. Digo,
no,
vale,
no, no era tu madre, no era, sabes quién era.
Sí.
Bien, monísima.
Monísima.
Y entonces habíamos alquilado una casita allí y le robaban las bragas, porque las tendía en un jardincillo que tenía la casita y le robaban las bragas.
Bueno, pero es que en
y
Japón
luego,
son muy fetichistas,
sí,
¿no?
Y luego aparecían las bragas recortadas con una tijera por la parte, digamos, del sexo. Así
de error.
Un ojal. Una cosa verdaderamente tipo película de Hitchcock, ¿no? Mm. Hasta que por fin cazaron a un chico que lo hacía, que vivía allí en el vecindario, que efectivamente iba robando bragas y abriendo ojales en la parte correspondiente al sexo de las mujeres.
Pero ¿y qué le parecía
estaban...
a M? que le hicieran esto.
Hombre, nos quedamos así un poquito sorprendidos, digamos, pero bueno, tampoco era como...
¿Pero estaban limpias o sucias? Porque los
estaban
japoneses...
Estaban limpias y estaban tendidas con pinzas en cuerdas en el jardincillo, o sea que estaban recién lavadas.
Porque en Japón se venden bragas usadas.
En todas partes.
Bueno, sí,
bueno,
pero...
en Japón en máquinas expendedoras, sí. En Japón más.
No, o sea, claro. Que... Oye, sin ir más lejos, esto, otra mujer mía que tú conoces muy bien...
¿Hay alguna mujer tuya que no conozca muy bien?
A mí, seguro que a mí me parece que seguro que hay alguna que no conoces bien.
Te las he escondido casi todas.
¿Qué has querido decir, Emma?
Que a mí me parece...
Bueno, esta mujer que tú la conoces muy bien, tampoco voy a decir su nombre, hicimos una escala...
¿Con qué letrita empieza?
No voy a dar más. No, es que si digo la letrita...
Nada, vale,
no,
vale.
No,
ojo.
No es X, claro.
Fernando, ¿hay alguna letrita
que del abecedario que quede libre?
Que no, con el que no hayas estado.
Pues mira, no lo he pensado, pero voy a pensar.
Vamos a reflexionar sobre ello.
Es importante, ¿eh? Te estoy haciendo...
Así las letras raras, ¿no? W, bueno, W, ahí sí. Ahí
ves, ves. Ojo, ¿estamos ante el abecedario de Fernando?
No digo la letrita.
Pues hagamos una porra.
Bueno, estaba haciendo una escala en Frankfurt. Y, en fin, unas cuantas horas de parón en Frankfurt.
Sí, a ver si lo pillo,
sí. Camino de Japón. y entonces... Ah, no, camino de Japón, no, camino de... Camino o de Bali o de Bangkok. Uh-huh. Uno de los dos sitios. Uh-huh. Y entonces, en Frankfurt había en aquella época, y en el aeropuerto, había un sex shop. Y entonces, a la entrada del sex shop, estoy hablando de hace bastantes años, digamos año 88, 89, por ahí, ¿no? Y entonces había una cesta donde las mujeres depositaban sus bragas usadas y a cambio de eso les daban unas bragas limpias.
Ah, muy bien.
Y entonces la chica que venía conmigo lo hizo.
Limpias,
depositó
nuevas.
Nuevas, sí. Depositó las bragas usadas y le dieron unas nuevas.
Pues eso está bien.
O sea que...
Pues está muy bien.
Esto de las bragas...
Que si das estar... unas así que ya tienen un poco la goma,
que das
un poco suelta.
Las bragas estas...
Hace un par de años se veía en España online.
Pero esto, padre, ¿esto dentro del aeropuerto?
Sí.
¿Dentro?
Sí.
Claro, hombre.
Hombre, sí. Pues tampoco es muy normal un sex shop dentro de un aeropuerto.
En el aeropuerto de Frankfurt hay de todo dentro.
Pues yo lo veo bien.
No, si yo no digo que lo vea mal.
Pues igual que hay un restaurante o hamburguesas.
No,
si me
igual que te comes un
perrito caliente.
un Big King, pues oye, te
vas con una braga limpia, nueva. Pues yo insisto, tú vas al aeropuerto de Frankfurt, oye, a modo de, no sé, de intercambio, y llevas las más feas y las más gastadas que tengas.
Es que a lo mejor eso lo puedes hacer todos los días y renovar tu ropa interior.
Además, cuanto más gastadas están, más se cotizan, creo.
Ah,
vámonos. Muy bien. Pues ya está.
Yo... hubo un momento que me...
Bueno, pero hace poco había una tienda online aquí en España donde...
Yo creo que sigue
existiendo. No, la cerraron. Al menos la que yo entré en contacto, que me iban a comprar piezas y no...
¿A ti?
Sí, bueno, piezas de mis chicas que yo conocía.
Ah, pensaba que éramos...
¿Que ibas a vender calzoncillos usados de Sánchez?
No, ojo.
¿A 500 euros cada uno?
No.
Sería una buena manera de sacarse...
¡Ojo!
Bueno, si hay alguien que esté dispuesto a dar... No digo ya 500 euros, ¿no? Por 20 euros.
Pero esto te lo organizo yo, Fernando. Igual que íbamos a organizar el fin de semana en Castilfrío con la familia entera, así que pasaron un fin de semana con vosotros.
Bueno, pero que conste que mis calzoncillos son todos, porque en eso sí que soy a rajatabla, como pilarista que fui y que seguiré siendo hasta la muerte, porque eso es un sacramento que imprime
hasta
carácter.
¿Hasta las rodillas?
No, hasta coño, hasta las rodillas. Son camiseros, elegantes,
son
camiseros de
pero
todo.
Son bueno, elegantes,
¿no?
Son los
slim.
Que preferimos.
Sí, claro. Yo jamás me pondría uno de esos tipos. Slim.
Pero tienes de
tortuguitas.
Sí,
muy bien, muy
todo,
bien,
lo
Fernando.
Que sea. Ositos,
son los
conejitos,
más bonitos. Ay, qué bien.
Ratoncitos.
¿Y qué nos llevas hoy?
Cuadritos.
Ver? ¿De cuadritos? Ah, ¿ves? Lo sabe, ella lo sabe.
Vale. Fíjate. ¿Por qué será?
No lo sé, no se me ocurre.
Hombre, pues porque va a juego con la camisa que lleva, es lógico.
Sí, sí.
Combinado como él es.
Claro,
cuadritos, muy bonito.
Cuido
pero
mucho,
no.
Sí, además es un estampado similar a la camisa.
No, yo quiero los de ratoncitos y cocodrilitos y todo eso. Esos son los
y corazoncitos.
¡Ay, qué monos!
¿Pero solo en una determinada zona o lleno de signos?
Todo lleno.
Es que estoy agotada toda la vida así. Toda la vida así. Es que ya no tengo, no sé... Bueno, pues nada, dice
no,
que nada.
Se agota la conversación, veo. ¿No? Pasa un ángel.
Un ángel y dos y tres.
tres y
bueno,
cuatro.
Pero entonces no yo lo que, en realidad cuando he leído esta noticia, la de organizar un robo en su casa para romper con la novia, lo que quería abordar era el tema de la dificultad que tenéis los hombres para
romper,
¿no?
Sí, es verdad.
Mucho más que las mujeres,
sí.
Y que llegáis a hacer cosas completamente
no, porque estamos...
o prolongar una agonía
porque
así
los
tremenda.
Los varones
esto?
Tenemos todos una cosa en común, al menos tenemos otras. Pero al menos tenemos una en común. Es el pavor, el miedo, pánico que nos dais las mujeres. Todos los hombres estamos atemorizados por
las
mujeres.
Pero las mujeres también nos dais mucho miedo.
Puede
los
ser,
hombres.
No, efectivamente. No sé, yo como no
pero
soy mujer,
lo dices
no lo sé.
Si,
yo hablo de los
por si
hombres.
Dejas por la
yo he estado
reacción que todo, puede
ya
tener
sabes
alguna.
Que yo siempre digo que yo que soy una persona valiente, a ti te consta que yo soy una persona valiente, no es por exhibir una vez más que he atravesado siete veces el Sáhara y que he estado en la guerra del Vietnam,
nada,
en mis hazañas bélicas,
claro.
Pero vamos. Pero vamos, sí que soy una persona valiente, sin embargo siempre
claro.
He dicho que me dan miedo dos cosas en la vida, nada más. Tres. A ver, ¿cuáles son? Tú deberías saberlo, que eres mi hija, ¿no?
¿Eres?
Una,
las mujeres
obviamente.
Obviamente.
Otra, las motos.
Las motos.
Y ahora me ahorro el comentario que suelo añadir porque se me comen, si lo digo.
Las feministas.
Se me comen las feministas, pero no digo el comentario, o sea que se van a quedar con las ganas de comérseme. Y la tercera cosa que me da miedo es tirarme de cabeza al agua así esté en el borde de la piscina.
A
eso,
mí
imposible, sí.
Bueno, coincidimos en todo menos en las mujeres, porque a mí me dan miedo los hombres, las motos y desde luego tirarme de cabeza no me veréis
también?
En esas. No, las feministas.
No necesitas hacerte la prueba de paternidad, eres
no.
Hija de tu padre.
Sí, sí. Sí. Pero bueno, tú...
Entre otras cosas porque fuiste concebida en Taiwán, con lo
que
cual
no
si no fueras hijas de tu padre
sería
serías
China.
Medio china.
Sí. Bueno, pues algún rasgo te he visto.
Ah, sí, pero porque tenemos un rasgo achinado.
Ah,
el padre y yo.
Bueno, todo esto
que,
venía...
¿Sabes que los de raza amarilla tienen lo que se llama la mancha mongólica? Que es una manchita azul en la rabadilla.
¿Uy?
Sí.
¿Y tú tienes mancha azul?
No, yo no, porque yo no soy...
No, pero...
Por ejemplo, Aquela la tiene.
¿Pero todos?
Naoko la tiene.
Sí, no, yo
muchos,
no la tengo.
Muchos,
no,
muchos.
¿Sí?
Es una huella genética que ha quedado de los mongoles. Bueno, esto de los mongoles no te lo pierdes de vista. Sabes que esto es noticia recientísima que tú, como periodista avezada que eres, deberías haber rescatado. Hace poco se ha descubierto que algo así, yo en las cifras soy siempre exagerado, mis hijos también lo saben, pero en fin, algo así como el 87% de los europeos descendemos de Genghis Khan.
Sí, sí.
O sea que la mancha mongólica es la huella genética de los mongoles. Que no en balde hicieron el imperio más grande en extensión territorial que ha habido nunca. Llegaron hasta Egipto, Rusia, por toda Europa, Hungría, por todas partes. Y claro, follaban como leones.
Pero el 87% ahora de los europeos yo creo que descienden de Drago.
Ah, bueno, por supuesto. Claro.
Sí, y hay una huella que es
cifra
los párpados.
Cifra que tiende al alza.
Cifra que tiende al alza. Hombre, claro, porque es, ¿no?
Claro, se va multiplicando.
Se va multiplicando.
Ojo, es que esto, el dios del terremoto.
El dios del terremoto, en fin. Ea, que se nos ha acabado el tiempo otra vez, Emma, querida.
Pues
buenas
nada,
noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Drago. Ha sido un placer. Mira, te pone una canción además que te gusta,
Mario.
Mírala.
Ah, pero hoy no hemos cantado.
No hemos cantado.
Gran día, plantéatelo así.
Y una gran noche.
Y una gran noche. Bueno, esperemos que mañana también sea un gran día. En fin, queridos amigos, pues nos despedimos. Alma Espinosa ha estado en los micros, guiones, producción. Amalio Varela ha realizado el programa y ya sabéis que volvemos, como siempre, a las 12:30 de la noche con A Media Luz en Es Radio. Pero antes de despedirnos...
A Irma y a tu padre...
Ya os he despedido. Buenas noches.
No, sí, pero no os has mencionado como Alma.
No, porque no estáis todos los días en el programa.
Periodista, profesor.
Claro, hombre, ojo, es que...
Vosotros tenéis una sección, no estáis haciendo el programa. O estás haciendo el programa. No, nada, quiere aparecer hasta donde no le compete. Bueno, es una cosa impresionante.
Te voy a dejar...
Oye, en los créditos de las películas ponen hasta el que llevaba el candil.
Tú no te acuerdas cómo es tu hija, te la voy a dejar, pero te voy a hacer una semanita para que hagan los guiones, ¿eh? Ya verás.
Pues ella no hace nada, es una zángana. Todo lo haces tú.
Prácticamente.
Es la finalista, ojo.
Eva Guillamón nos va a leer un cuentecito de buenas noches en la noche boca arriba y hasta siempre, queridos.
Y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Sleep warm, sleep tight.
Hoy en La Noche Boca Arriba.
When you turn off the light.
Un sueño, de Jorge Luis Borges.
Sleep warm, sleep well, my love.
En un desierto lugar del Irán, hay una no muy alta torre de piedra, sin puerta ni ventana. En la única habitación, cuyo piso es de tierra y que tiene la forma de círculo, hay una mesa de maderas y un banco. En esa celda circular, un hombre, que se parece a mí, escribe en caracteres que no comprendo un largo poema sobre un hombre que en otra celda circular escribe un poema sobre un hombre que en otra celda circular. El proceso no tiene fin y nadie podrá leer lo que los prisioneros escriben.